es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otra noche más aquí en Es Sexo de Juegos. Esta noche, el fetichismo en el día a día. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. El fetichismo es una de esas cosas que practicadas con moderación no tienen la mayor importancia, pero cuando se convierte en el centro de tu sexualidad se convierte en una perversión. Aunque no seamos conscientes de ello, todos tenemos algún fetiche, porque el fetichismo no es exclusivo de los amantes del cuero, los tacones altos o los pies. Esta noche profundizamos en los fetichismos con los que vivimos día a día y no nos damos ni cuenta. Eva Guillamón, buenas noches.
Buenísimas noches, porque de repente ha puesto mal esta música de Charleston.
¿Por qué te va?
Sí, ¿verdad? Sí. Por la falda esta que llevo hoy de flamenca, que a cada paso que doy me la voy pisando.
Pero bien guapa que vas. ¡Oli! A Costa, buenas noches.
Muy
bienvenida.
Buenas noches. Gracias.
De nuevo. Y Luis M., aquí Hola. Está poniéndose un gorrito de baño. ¿Qué estás haciendo, querido?
Pues sacando las cositas que hemos traído hoy.
Gorrito de baño, me encanta.
Un gorrito de baño con agua.
Bueno. Que esta noche vamos a lubricar tanto que vamos a necesitar gorro de baño.
Uy, 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 Eva, pero como empezamos de fuerte, ¿no? Bueno, sobre todo, dice Eva, lo de lubricar tanto, te pone.
Da pie a esto y a mucho más.
Desde luego. El Charleston da pie a todo tipo de cosas, a disfrazarnos de diablillo, por ejemplo, o de angelito. Bueno, es que si vierais ahora mismo a Luis. Pero algunas de estas cosas quizá hay que enfundárselas con lubricante. O sea, que no iba Eva desencaminada, ¿no?
Porque quizá no, absolutamente necesario, ¿no? Y recomendable para que no se rompa y para que se ajuste como se tiene que ajustar, sí.
Bueno, vamos a hablar de todo ello. Antes que nada, recordaros que nuestra boutique erótica favorita, es decir, en realidad la única que hay que merece la pena, es La Juguetería, y está pues en Madrid. Hay dos tiendas, una en la Travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13, y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajugueteria.com, esa es su página web, y ahí también podéis realizar vuestras compras online. Es más, si las realizáis desde la tienda online, pues los oyentes de Sexo tendréis un descuento del 10%. ¿De qué manera? Pues cuando lleguéis al final de vuestra compra, solo tenéis que incluir el código descuento Es Sexo, todo junto y en mayúsculas, lo repito, Es Sexo, y a tu pedido se le descontará automáticamente ese 10%. Y además de poder conocer una de las selecciones de juguetes más variadas y de más calidad del mercado, todos los pedidos superiores a 60 euros tienen los gastos de envío completamente gratis. Y como si no fuera suficiente, porque claro, La Juguetería, haciendo honor a su nombre, también no solo se pueden comprar juguetes, sino que también los regala en el concurso de La Juguetería que tenemos aquí todas las semanas en Es Sexo. El concurso consiste en que os hacemos una pregunta tan fácil, que prácticamente es imposible no acertarla, entre otras cosas porque tenéis 7 días, de lunes a lunes, para adivinar cuál es la respuesta a esa pregunta. La pregunta de esta semana es:
¿qué actriz de Hollywood tiene complejo por tener pies y manos grandes?
Anoche dimos varias pistas. Es una mujer.
Una mujer rubia, alta. Que de hecho en algún
Monilla, momento, ¿verdad? Monilla.
Sí, tiene su cosilla. Sí.
Hombre.
Hizo en una de sus primeras películas, ella fue la Venus de Botticelli.
Fija, sin ir más lejos. La vimos ya desde bastante chiquitilla, una adolescente, en películas como ¿cómo era?
Amistades
Las Amistades Peligrosas, por ejemplo.
Donde
¿no?
además hacía de mesa.
hacía de mesa porque le escribieron una
de
carta
de Valmont.
En ese culo extraordinario que Dios le ha dado, ¿verdad? Le escribieron una carta ahí, John Malkovich. Yo creo que prácticamente todo, no tiene defecto esta chica.
Sí, luego yo siempre he oído que es muy insegura y que su matrimonio con Ethan Hawke colaboró
en acentuar entre otras cosas porque él se marchó con la babysitter y quieras que no, eso siendo ella quien
se marchó con la babysitter.
Entre otras, tú qué cosa, ¿eh? Estás casado con esa señora y te piras con la canguro. No por ser canguro, no. Simplemente porque no hay señora igual, o sea, es difícil, no hay señora, es casi inalcanzable, ¿no? La hemos visto también
en uno de los episodios de Nymphomaniac, que era de lo mejorcito.
Sí, cierto, totalmente.
De lo mejorcito de probablemente la película, era su aparición estelar.
Una de las mejores secuencias de
sí, y además en un rol en el que yo nunca la había visto.
Así, siempre más gordita, ya,
fatal, sí, ya sí, sí, estaba como...
Sí, sí. En fin, muy fácil. No os voy a decir con qué letrita empieza porque esto ya sería un agravio comparativo con los que lo han acertado simplemente así a primera...
A palo seco.
sexo@esradio.fm. sexo@esradio.fm. Enviad ahí vuestras respuestas y, pues, entre todos los que acertéis, que soléis ser todos, no hay nadie que no acierte por sorteo, pues uno de vosotros se llevará el juguete de esta semana, que es, se llama...
Tickle
qué malos sois, ¿eh?
Gift set.
Tickle me.
¿Y esto qué era? Que se me ha olvidado.
Es un pequeño set que tiene una un plumerito y unas esposas
para también jugar,
bueno, muy ad hoc al tema
al tema de esta noche. Bien, pues participad en el concurso de la juguetería. Os repito el tema del día, que es otro concurso de mensajes. Escribid un mensaje con el tema del día. Si tuvieras que lanzar una botella al mar, ¿qué pondrías en el mensaje? ¿Habéis visto alguna vez una botella en el mar con mensaje?
Yo
una vez sí, pero
con
no
mensaje.
Sí, pero no conseguí pillarla, me volví loca. Bueno, no te puedes ni imaginar, o sea, yo iba con mi, os lo juro, vamos, o sea, iba con mi canoa, que a mí en verano me gusta ir por el mar con la canoa, y estaba bastante metidita dentro, y de pronto veo una botella con el rollo enrollado. Bueno,
¿me ha sido para ti?
No, para mí seguramente no, pero me entró una curiosidad enferma, o sea, que tenía que alcanzar, y se convirtió como en el hueso de, o sea, cada vez que manejando la canoa, dándole la vuelta, porque además pierdes el equilibrio, y no quería caerme en medio del mar porque si no es difícil volver a subirte, y no conseguí cogerla. Lo di por imposible y nunca llegó hasta mí esa botella con mensaje.
Habrá por ahí alguien en una isla esperando todavía.
No sé. ¿Habéis lanzado alguna vez botella con mensaje? Tampoco.
No.
Yo al mar procuro no lanzar nada.
Ni siquiera una botellita.
Ni siquiera. Bueno, yo reconozco que alguna vez alguna fruta a Yemayá sí que le he ofrendado.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero, ¿os acordáis de esa película romántica donde las haya con Kevin Costner? Y sí, mensaje en la botella.
Ah, sí, bueno, yo no la vi.
¿No la viste? Pues,
con Kevin Costner y la exmujer de, ¿cómo se llama este? De otro gran babysitter, de Sean Penn.
De Sean Penn, bueno, Robin Wright Penn, grandísima actriz, también es una actriz que me encanta, completamente infrautilizada.
Pues ahí la tienes en House of Cards.
¿En dónde?
Anda.
Ya tienes otro motivo para que tengas todavía más ganas de verla.
Me gusta muchísimo esa actriz. Bueno, es una película que es bastante mala, pero que recomiendo para los días...
Bastante mala, como por otra parte, pero casi todas las de Kevin Costner.
No, pero bueno, es de esas malas que te enganchan. O sea, yo la he visto varias veces cuando tengo el día completamente imbécil, que es como el día que tengo hoy. Tú te pones mensajes en una botella y lloras como una perra y ya da igual todo, ¿no?
Y entonces ya aprovechas el llanto para ir...
Porque sobre todo te sientes...
Aprovecho para ir llorando por todo esto.
Te sientes una mujer afortunada, porque lo que ahí pasa es todo un horror. O sea que os recomiendo mensaje en una botella. Bueno, dicho esto, vamos a la agenda sexual de la semana, que seguramente también es otra manera de ahuyentar malos rollos. Barcelona.
El próximo sábado 17 de mayo, Charlie Privé se viste con aromas románticos y mil corazones para celebrar algo muy especial. El primer aniversario de Luca y Ice, una pareja que surgió de su club, que además coincide con el cumpleaños de ambos. Todos los asiduos a Charlie Privé han sido testigos de la evolución de esta historia de amor por los mensajes llenos de cariño y ternura que ambos se han cruzado en su red, haciéndoles a todos cómplices de sus muestras de cariño.
Villaviciosa.
pretendemos que se reflexione sobre la pérdida de derechos que están experimentando las mujeres en nuestro país. Explicó así la responsable del área de igualdad del Ateneo Obrero de Villaviciosa, que organiza este jueves día 15 una charla coloquio sobre la utilización de la sexualidad de las mujeres, trata y prostitución, impartida por Ana Taboada Coma, abogada experta en migraciones internacionales.
Navarra.
Mucho gusto, Gozaménez es un programa comunitario sobre sexualidad que ha convocado el primer concurso de cortos para personas de entre 12 y 25 años de edad. Las primeras relaciones, los estereotipos o las experiencias sobre sexualidad centran algunos de los 13 trabajos enviados por estudiantes de colegios de Navarra, por los que ya puedes votar en www.gozamenez.com.
Uy, suena la música. Suena, Eva empieza a ponerse muy nerviosa.
Sí.
Es mentira, la única que se pone nerviosa soy yo. Llegados a este punto, Oli también un poco por la humillación permanente. Empiezas a sudar frío. Bueno, y la mujer que he elegido hoy no la va a adivinar ni Dios.
Es que cuanto más dices eso, más
no,
rápido lo
adivinas. No os quiero desanimar, no digo ni Dios excepto Eva y quizá Encarnación, que Encarnación. Si es que hoy está conectada, que anoche no estaba y
pues
la echamos
mira,
de menos.
Es que hoy no estoy nerviosa por lo de la mujer, creo que sí está conectada Encarnación, pero he descubierto que Ismael Escribano,
¿sí?,
que es otro fijo,
¿sí?,
es de Albacete.
Es de Albacete, acabáramos. Y esto te ha puesto muy contenta, ¿no?
Hombre, indudablemente.
Indudablemente, porque además Ismael también tiene algún tipo de fetichismo, ¿no? ¿O no? No es Ismael. No, me estoy equivocando.
Bueno, seguro que también.
También. Ismael, ¿tienes fetichismos?
No lo sé directamente, a pesar de que sea de Albacete, no sé todo lo sobre este chico, pero...
Bueno, Ismael, nada, que ya sabes, a partir de ahora tendrás un lugar en el corazón de Eva simplemente por ser de Albacete. Ella es así. Es así. En fin, os leo la primera pista. Ya sabéis que este es un concurso patrocinado por Intimina, www.intimina.com, que es una marca cuyos productos se pueden encontrar en farmacia, para farmacia y en su tienda online. Es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, que está avalada por médicos, por ginecólogos, y que es una auténtica maravilla y que ha sacado al mercado pues el Kegel Smart, que son una manera de ejercitar el suelo pélvico inteligentemente, es decir, te dice si lo estás haciendo bien o mal, ¿verdad, Oli? Y como esto a veces no es tan fácil,
efectivamente,
pues con la Kegel Smart de Intimina sí sabemos que la cosa va progresando adecuadamente.
Efectivamente, porque es el dispositivo el que va a medir desde la primera vez que lo utilizamos la capacidad muscular que tenemos, registra y memoriza esa capacidad y a partir de ahí nos va a asignar la rutina de ejercicio que se adapta a la situación personal de cada mujer. Es decir, nunca vamos a ir más rápido de lo que nuestro cuerpo puede ir, porque a veces, sobre todo cuando ya tenemos unas ligeras pérdidas o tenemos un atisbo de patología, queremos ir muy rápido porque queremos salir de ello cuanto antes. Uh-huh. Y esto hace que a veces, en la utilización de las esferas clásicas para trabajar el suelo pélvico, pasemos de peso demasiado rápido. Y esto hace que realmente el beneficio del ejercicio no se consolide de verdad. En el caso del Kegel Smart, como tiene 5 niveles y además son 5 niveles que nos permiten un recorrido muy largo, lo que vamos a hacer es saber que la rutina que estamos haciendo es la que es más adecuada para nosotras.
Y así podemos evitar tener pérdidas de orina, por ejemplo, recuperarnos bien después de un parto, uh-huh, o prepararnos para un parto. Tener unas sensaciones sexuales más satisfactorias, en fin, que es un músculo que lo tenemos que tener bien, señoras. Sí, o sea, sí, esto sí es así, no nos queda otro remedio. Os voy a leer la primera pista. Podéis participar todos a través del correo electrónico. Os recuerdo las direcciones: sexo@esradio.fm, a través del Facebook es sexo, a través del Twitter @esexoradio, y entre todos los que acertéis, pues por sorteo se sortea este producto de Intimina, la Kegel Smart. Primera pista, su padre, Eva bebe agua, su padre era un médico reconocido. Desde su infancia sintió simpatía por los judíos. Su padre falleció en el año 1917 a causa de un tifus contraído al tratar a varios pacientes rechazados por sus colegas. Muchos de esos pacientes, de hecho, eran judíos. Tras su muerte, los líderes de la comunidad judía ofrecieron pagar los estudios de su hija. Ayudó y salvó a más de 2.500 niños. Arriesgando su propia vida.
Es que no es tan difícil.
No, es que esto parece... No, parece digo, que está preparado.
Antes lo dices, antes lo hacía.
No, pero Oli, no, pero es que además la gente ya dice, esta coña que se traen, perdón, está preparado. Pues no está preparado.
No, pero es
no está preparado.
No está,
es que yo ya esta noche me acuesto pensando cuál es la mujer que te voy a ofrecer mañana.
No es tan difícil, no es tan difícil, porque cuánta gente... Yo solo se me ocurren dos personas que hayan hecho lo que ha hecho esta señora. Uno, el protagonista de una película famosísima de Spielberg, y esta.
Y sí, esta que sí, es que sí.
Y ese.
Que sí, que sí, ese.
Claro, el de la famosísima película creo que nos ha venido a todos. Ahora, la del...
Jogels Gede tampoco da crédito, ¿verdad? En fin. Pues nada, pues ya está. Pues ya me han roto el juguetito, ¿no? A ver, segunda pista, va. Pues ponme la música, por lo menos, Amalio. Ya me quitas hasta la música. Ya estamos ya todos ya...
Derrotados. Ya.
Derrotados. O sea, segunda pista. Entre los miles de niños y bebés rescatados, uno de los ejemplos que pasó a la posteridad fue el de la niña de la cuchara de plata. Una niña de 5 meses a la que una colaboradora de esta mujer le suministró un narcótico y la colocó en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire. Fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos en un vagón traccionado por un caballo. Estas historias de esa época que son abracadabrantes. Tercera pista. Esta mujer fue sentenciada a muerte. Mientras esperaba la ejecución, un soldado alemán se la llevó para un interrogatorio adicional. Al salir, le gritó en polaco: ¡Corra! Al día siguiente, halló su propio nombre en la lista de los polacos ejecutados. Los miembros de Cegota habían logrado detener la ejecución sobornando a los alemanes y ella continuó trabajando con una identidad falsa. Quinta pista. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz, aunque finalmente no resultó elegida. Sin embargo, fue reconocida como justa entre las naciones y se le otorgó la más alta distinción civil de su país, es decir, la Orden del Águila Blanca. Luis y Oli siguen sin saber quién es. Última pista. Los niños solo la conocían por su nombre clave, que era Jolanta, pero años más tarde, cuando su foto salió en un periódico, luego de ser premiada por sus acciones humanitarias durante la guerra, un hombre la llamó por teléfono y le dijo: «Recuerdo su cara, usted es quien me sacó del gueto». Y así comenzó a recibir muchas llamadas y reconocimientos. Es conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Escuchamos la banda sonora de la película del pianista de Polanski, que también pues tiene, claro, mucho que ver con el gueto de Varsovia, sin duda.
Lo trata de una manera diagonal.
Sí, no, diagonal no.
En el contexto de la historia del pianista.
Bueno, es una historia emocionante que yo no sé por qué no han hecho película sobre esta mujer, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que no, pero de todas maneras, es que claro, como la película de Schindler fue tan famosa...
Sí, pero fíjate que aquí tienen otro...
No, pero de alguna manera es muy parecida a la historia, y yo creo que a lo mejor Schindler le quitó un poquito de fulgor, ¿no?, a esta señora, que básicamente hizo lo mismo.
Sí, sí. Bueno, o quizá más, ¿no?, porque Schindler en realidad salvó a los que estaban dentro
de la
fábrica.
Claro.
A los que le convenían.
A los que le convenían,
sí,
realidad,
¿no? Bueno, no dejaba de ser un tema mercantilista,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y además a Schindler no le pasó, ni lo interrogaron.
No. Bueno, Schindler era un privilegiado dentro de...
menos peripecias que a esta pobre señora.
Sí, sí, sí. Pero... sí. Pues hay unas fotografías de ella así muy viejita, encantadoras. En fin, esta es la mujer, y diréis, ¿quién es la mujer? No sé, es que yo no sé si alguien lo ha acertado aparte de Eva, ¿no? A quien le dedicamos esta sección. Menos mal que no se puede llevar la que es más de Intimina, porque si no tendría 300 en su casa, ¿no? Podrías poner un chiringuito
de Intimina.
Ay, dale que te pego.
O sea, no,
yo tengo un suelo pélvico, vamos, que puedo ahogar a un cobra que se me acerque, ¿no?
Como un arma de defensa personal. ¡Raca!
Efectivamente. Bueno.
Sí, lo han averiguado. Mira, entre ellos, Ismael de Albacete.
Ah, bueno, Ismael, lo ha adivinado también José Moreno.
Rodolfo, Encarnación, por supuesto, Francis...
Ana Isabel también lo ha adivinado. Bueno, es que los vamos leyendo según llega. Alicia Álvarez lo ha adivinado. Irene Sendler es la gran mujer en la historia de esta noche. Tomad buena nota de ella porque tiene un recorrido vital así muy interesante y muy emotivo. Nada, pues nada, yo que me lo había currado tanto, pues una vez más
Mira, yo no tenía ni idea
de nada, la vida es así,
de la mayor parte de las cosas que le ocurrieron a esta mujer, más que se dedicó a salvar
judíos. No, porque
judíos.
Tú sabes el dato. Luego no, pero, ya ella mira, se va informando, se va alimentando su mente perversa de todos los datos que nosotros encontramos y ponemos en las pistas.
¿Cómo que dice el dato?
Tú sabes, dices Irene Sendler, sí, pero luego no serías capaz de darme todas las pistas
no,
que yo
pero
te he dado.
Voy a ser capaz,
pero tío, ahora, a partir de ahora que la has escuchado cosas en esa mente, cabeza que tiene, ya lo tienes todo en la cabeza. Entonces,
mira, lo que
dentro
pasa es que
de 25 años dirá, ah, sí, Irene Sendler. Y entonces dirá las 5 pistas que hoy día 14 de marzo del año 2014 de marzo,
de todas maneras,
de
hay
mayo
una cosa que está que tú subestimas, que tú subestimas.
Mira, ya no subestimo nada,
razón,
llegados a este punto
y es mis superpoderes mentales. Es verdad.
Va a ser eso.
Es verdad. No, pero que te lo digo en serio. Yo tengo un poder de intuición tremendamente desarrollado.
Oli,
y lo digo
algo,
absolutamente en serio.
No, pero no le digas que sí. No, pero no le digas que sí de esta manera.
No,
hombre,
es que,
por el amor de, es que lo que me faltaba.
¿Qué le vamos
hija
a hacer? Ahora
Olivia,
te diré que aquí con Clea voy buscando, porque claro, ya es como de no me lo puedo creer que en la primera diga ya sé quién
sí
es, por lo menos en la cuarta, una cosita. Y ahí voy buscando mujeres que le voy pasando.
¿Así?
Por lo vaginis, para ver si en alguna conseguimos que llegue a la pista, no sé, número 6.
Pero seguro que cualquier mujer que tú le puedas decir, yo no tengo ni idea, pero es que estos datos que das, este dato de que salvó
tiene
judíos...
Tiene las manos
la
frías como una lagartija. Este dato que salvó judíos, claro, aquí no lo sabíamos nadie y dice, hombre,
no,
esto lo sabe todo el mundo, ¿no?
¿Quién sabe que, cuántas personas tú conoces que hayan salvado judíos? Yo conozco a dos, al de la lista de Schindler y a Irene Sendler.
Bueno,
de
la lista de Schindler, francamente, querida, yo no lo conocía hasta que Spielberg sacó la película.
Bueno, y yo tampoco, porque además es un hombre infinitamente mayor que yo. O sea, que
evidentemente, si estuvo en la Segunda
si
Guerra Mundial...
Sido porque un señor...
Vamos, de
una
hecho,
película
ya no vive, creo. O sea que...
Por eso te digo que siempre había, te va poniendo en circunstancias determinadas. Lee los periódicos, no sé qué nada, Irene Sendler ha salvado judíos. Pues yo digo, pues será esta señora que ha salvado judíos.
Bueno, vamos a dejar a Eva con sus poderes sobrenaturales y vamos a centrarnos en el fetichismo. Pero antes que nada, yo quiero saber vuestros fetichismos.
Pues eso te lo iba a preguntar yo luego, como se ha adelantado.
Pues nada, no me adelanto, te lo dejo a ti. ¿Desde cuándo hablamos de fetichismo? Voy a pensar qué fetichismos tengo.
Tienes un ratito.
Yo voy a hacerme la
mejor,
lista.
Mejor. Porque yo prefiero soltar la pregunta yo, así no tengo que dar la respuesta.
Claro,
y ahora ya ahí me has pillado.
Eso es como lo de quién dice, quién riñe antes, ¿no?
Exactamente.
¿A qué hora has venido? ¿Y tú qué hacías despierto?
En lugar de decir, ¿y tú aquí qué hacías despierto? ¿A qué hora has venido? ¿No? Pues eso.
Os cuento.
A ver.
La palabra fetiche viene del término portugués feitiço y significa hechizo. En este sentido, podemos considerar el significado inicial del fetichismo como una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se consideraba que ciertos objetos poseían poderes mágicos o sobrenaturales y que protegían al portador de las fuerzas naturales. Los amuletos, por ejemplo, también son considerados fetiche. Si sacamos el término fetichismo del escenario de lo meramente sexual o erótico, podemos señalar que Karl Marx, por ejemplo, utilizó el término para describir el fetichismo de la mercancía como uno de los componentes importantes del capitalismo. Volvería a apropiarse del mismo término Sigmund Freud, sin ir más lejos, para describir una forma de parafilia, es decir, desviación sexual, en la que aquello que nos pone sexualmente es o está representado por un objeto o una parte del cuerpo de una persona. En esta línea de pensamiento, ¿qué es exactamente un fetichismo cuando hablamos de sexualidad? Pues en términos propiamente sexuales, el fetichismo es una parafilia que consiste en la excitación erótica o la consumación del orgasmo a través de un objeto concreto, una sustancia, una parte del cuerpo o una situación en particular. El fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva y sana, salvo llevado a los extremos como síntoma de una patología clínica. Pero seamos realistas y honestos. ¿Quién no tiene, por ejemplo, esa camisa, perfume o zapatos de la suerte, entrecomillado, que son la elección básica si vamos a una entrevista importante o tenemos una cita prometedora? O ese bolso heredado de nuestra abuela que nos ha acompañado desde hace años y es nuestro favorito porque nos hace sentir especiales. Pues eso, queridos, también es fetichismo.
Eso también es fetichismo, o sea, tener, claro, un fetiche
eso
en el
es
sentido de un amuleto, ¿no?
Claro,
lo que decías al
fetiche,
principio.
Mi jersey fetiche, cuando estoy malito, lo que me hace sentir bien. Son distintos tipos de sensaciones y de sentimientos, no todos vinculados con la excitación sexual del momento, pero sí nos hacen sentir algo especial, algo que nos aparta de la realidad que tenemos. Si estás triste, te hace sentir mejor. Si tienes una entrevista de trabajo o has quedado con alguien y quieres sentirte poderosa, potente, y ir con todas tus armas, probablemente te vas a poner esos zapatos o ese aroma con el que sabes que tú te sientes especial y el efecto que provocas en los demás en general también.
Yo, por ejemplo, en esta línea de cosas, uh-huh, tengo un fetiche, claro, que no es sexual, uh-huh, sino que es la copertina. Vosotros diréis, ¿qué es la copertina? Pues la copertina es un pequeño edredón de forma cuadrada, pero pequeño, así como
tamaño
de,
bebé.
Si fuera de bebé, que tengo que dormir con él.
¿Toda la noche?
En invierno, en verano, yo tengo que dormir con la copertina. Pero solo aparte del edredón.
Sí.
Yo cojo la copertina y hago mi cosilla, sí, mi nido, ¿no? Como un hámster.
Sí.
Pues, ¿sabes? Los hámsters se rodean de algodón y de papelillos y tal y cual. Pues para mí eso es la copertina. Eso es un fetiche.
Exacto.
Entiendo, no lo había pensado nunca.
Exactamente.
Sí, pero
lo vinculamos solo con una
a lo
parte
sexual, es cierto.
Exacto. Y de una manera además bastante extrema, oscura. Y en realidad hay muchas pequeñas cosas cotidianas que nos hacen sentir bien o un placer especial o que levantan el ánimo o la sensación de encontrarnos, bueno, poderosas y estupendas.
Uh-huh.
Sí, sí.
En realidad lo tenemos desde muy chiquitos, este
sí,
tipo
claro,
de
cosas. Sí, de a los bebés, ¿no? Que no son capaces de dormir si no les das su muñeco baboseado,
sí,
y roto, que se lo cambies y se dan cuenta.
Sí.
O el chupete, ¿no? El grado de perversión que puede alcanzar un niño con un chupete. Yo, por ejemplo, mi hijo me regalaron un chupete con forma de oso panda.
Ajá.
Absurdo, feísimo, que pues en un momento dado se le puso al niño de recién nacido este chupete que era más grande que él y que era como un oso panda de toda la cara. Bueno, no os podéis imaginar, o sea, pasé 3 años que el niño llevó chupete porque no quería soltarlo, encargando el chupete de oso panda a una farmacia que existía en Roma desde Madrid para que me lo enviaran y tal, porque como no tuviera su chupete oso panda, o sea, la que se montaba por las noches era de traca.
Sí.
Pero no solo eso, sino que cuando llegaba el chupete oso panda nuevo, yo tenía que ponerlo a hervir durante horas, porque si la tetina estaba así nuevecita no le molaba nada,
claro,
tenía que estar la tetina
no
como bastante
destruida.
Claro, destruida, ¿no? Entonces era toda una movida terrorífica. Los niños son muy maniáticos en esas
es
cosas,
ahí,
¿no?
Sí,
pero eso es graciosísimo. Eso es graciosísimo. A mí lo de los fetichismos de los bebés,
sí,
me parecen graciosísimos porque uno ya lo puede ir pasando por cualquier vía racional o lo que sea, pero lo de los bebés.
Sí. No, claro, es una cosa absolutamente de animalillos.
De animalillos.
No hay otra.
Sí, es,
¿no?
Muy gracioso.
Sí, sí.
De olores.
Algo que en un momento
dado
te hace sentir bien o te encaja,
sí,
en ese momento por algo. Y a partir de ahí, lo que estamos constantemente relacionando es que este objeto o esta situación, esta cosa, este olor, me transporta a ese momento de bienestar que me produjo la primera vez y lo asociamos y automáticamente ya. Y como además sea, ya siendo un poco más mayores, como efectivamente eso que a ti te hace sentir bien tenga un efecto positivo, dícese de tu chaqueta de la suerte,
sí,
o tal.
Sí.
Si es, por ejemplo, una entrevista y va bien, wow, esto no son sino confirmaciones, exactamente.
De que sin eso no puede estar,
que es petiche,
¿no?
Pero ganado a pulso, totalmente, claro.
Bueno, vamos con el noticiero ardiente, a ver qué nos depara nuestro informativo.
El fetichismo llevado a la perversión estética.
A sus 25 años, Rumi Kanda es una actriz porno japonesa que ahora es conocida en todo el mundo, no tanto por su trabajo, sino por haberse sometido a una serie de cirugías para cambiar su fisonomía hasta parecerse a un personaje de Harry Potter. No piensan que se trata de la encantadora Hermione Granger, interpretada por Emma Watson, ni la madre de Ron Weasley, a quien daba vida Julie Walters, o tampoco la profesora Minerva, que tenía las facciones de la elegante Maggie Smith, sino que su fetiche era parecerse a Dobby, un duende o elfo doméstico que no se caracteriza precisamente por su belleza.
Ver porno te hace ecologista.
Durante la celebración de la Semana del Árbol en los Estados Unidos, una fiesta que conmemora la naturaleza y que rinde homenaje a los pulmones de la Tierra, la web Pornhub ha lanzado una novedosa campaña que premia al planeta cuanto más porno se vea en Internet. Lo que proponen es plantar un árbol por cada 100 visualizaciones de cualquiera de sus vídeos, disponibles en todo el mundo. ¿Te apuntas a la campaña, aunque solo sea por la ecología, no tanto por ver los vídeos?
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
El tema del mensaje de hoy, ¿cómo es exactamente?
Es tan largo que no lo sabe ni... Si tuvieras que lanzar una botella al mar, ¿qué pondrías en el mensaje?
Pues enviad vuestros mensajes, porque hasta las 3 de la mañana los iremos leyendo, y el premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, un lugar fantástico para relajarse, para quererse, para practicar, por lo que queramos practicar, senderismo, por ejemplo.
Por ejemplo.
Baños.
Por el cuerpo de uno y otro.
Por el cuerpo de uno y otro, baños. También por el cuerpo de uno y otro, circuitos termales. Masajes también, masajes de pareja, unas comidas extraordinarias. En fin, os proponemos un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido los dos días, y realmente va a ser una experiencia que estoy segura de que no vais a olvidar tan fácilmente. O sea, que escribid vuestros mensajes, porque este jueves, en Es la Mañana de Federico, entre las 11:30 y las 12 de la mañana, sabremos quién se lleva el premio. O sea, que tenéis así dos días completos para participar de una forma masiva. Si tuvieras que lanzar una botella al mar, ¿qué pondrías en el mensaje? Por ejemplo, por aquí, Eva, Rubén, que ayer decíamos que participaba toda la familia en ese correo que es
sí,
a nombre de
Antonia,
¿no? Pues dice, saluditos para todo el equipo. Ayanta, por supuesto que participamos toda la familia, pues nos encantáis. Si tuviera que mandar un mensaje en una botella, diría, náufrago busca náufraga para pasar una temporadita en una isla perdida. Abstenerse chicas con prisas, Rubén. Eso me encanta. O sea, lo de abstenerse chicas con prisas, desde luego, si estás en una isla perdida, mejor no tener prisas, ¿no? Y disfrutar
sí, si tienes prisa, no te va a venir.
Pues da lo mismo.
O sea, que puedes tenerla si quieres, no la vas a poder usar.
Efectivamente.
Pues mira, Cani dice, socorro que me ahogo. Esa sería tu pobre botellita.
Sí,
que
la que nunca alcancé, ¿no?
Pudo llegar a canoa.
Daniel, si mandas un mensaje en una botella, diría, no tengo prisa, pero espero encontréis pronto la botella. Y que alguien lea el mensaje y me mande a mi perrita, pues la echo mucho de menos. Con eso sería feliz. No me hables de perritas,
mira,
Daniel,
José
que
Gil...
también me pongo mal. A ver,
sí.
Seguimos.
José Gil dice, pondría esto, creo que te amo, asumo el riesgo. Y Encarnación dice que pondría, ven pronto, el vino está en las copas y la compañía esperándote para tomarlo.
Bien, bueno, pues seguid escribiendo mensajes con ese tema y a ver quién se lleva ese fin de semana en el Balneario de la Ermida, que luego cuando vais decís, ¡ay, qué maravilla! Pues claro, es que no me hacéis caso. Y seguimos con una pregunta de sexo en la calle relacionado a esto de los fetichismos.
Pues sí, porque les hemos puesto en el supuesto de que les invitan a una fiesta fetich y damos por hecho de que van a aceptar porque les pica la curiosidad. Pero como la mayoría de estas fiestas hay un dress code, les hemos preguntado qué se pondrían.
¿Y eso qué quiere decir?
Una etiqueta.
Tienes que ir vestido de alguna manera.
Claro, un protocolo de vestuario.
Vale.
mí si me invitaran a una fiesta de esas, yo creo que llevaría un, no sé, algún disfraz así de tipo burlesque o sí, tipo circo, ¿no? Como de forzudo de circo, yo creo, algo así. Una cosa así creo que me quedaría bien.
Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual.
Pues nunca llevo una fiesta de estas, pero yo creo que me pondría uno de estos monos de los actuales luchadores grecorromanos, así como son como unas mallas todo pegadas, ahí marcando paquete y culazo para, bueno, pues para enseñar lo que, intuir lo que llevas, pero sin enseñarlo.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
Uy, a mí me encantaría ir a una fiesta de esas y de hecho fui a una hace unos meses. Pues yo, si pudiera elegir así, me dijeran, ponte lo que quieras, me pondría un vestidazo de látex súper ajustado y maravilloso, que ya he visto algunos que son así de maravillosos. Si no es látex, pues cuero, por supuesto, una falda, un corsé, un algo de cuero, taconazo y no sé, algo muy, muy sexy, muy femenino y con mucho morbo.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Pues probablemente vistiese de cuero negro o sí, o látex negro, pues con botas, gafas de sol. Ha sido una estética un poco EBM, pero vamos, nada muy exagerado.
Hola, soy Pelayo y soy publicista.
Pues tendría dos opciones.
Una, me vestiría de niño de parvulario, en plan crío así del cole, así pequeñín, con pues con zapatillas deportivas, porque bueno, porque me va mucho el rollo de las zapas. O me vestiría pues todo de látex, que pero que bueno, que me da un poco de calor, pero yo sé, lo probaría, la verdad.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm, a memory through the years, and I still can see blue velvet. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my
La hemos tenido que escuchar enterita esta canción porque
Es maravilloso.
Da gusto, es que es nada, nos gusta mucho. Vamos a hablar un poco de los fetichismos más populares.
Efectivamente, porque además de estos ejemplos que hemos puesto al inicio del programa sobre prendas y objetos que consideramos nuestro fetiche y que lo son precisamente porque nos hacen sentir especiales, más seguros, más poderosos, existe además una larguísima lista de preferencias sexuales que resultan mucho más frecuentes de lo que podríamos pensar. La mayoría de las veces el fetichismo convive con nosotros de forma muy cercana e incluso discreta. Vamos, que no hace falta ir vestida de látex por el mundo para sentir y vivir algún fetichismo. Y seguro conocemos e identificamos muchas de estas prácticas relacionadas con el placer sexual. He aquí la pregunta.
Ahí va, Luis.
¿Seríais capaces de decir algún fetichismo que conozcáis?
Y o sea, que conozcamos lógicamente, o que tengamos.
Que tengáis sería mucho mejor porque podemos hablar en primera persona. Y si no, que conozcáis. Quiero decir que hay veces que si dices, bueno, pues yo no sé si tengo un fetichismo muy concreto. Y dices, bueno, pero sabes que sexualmente hay corrientes que están muy vinculadas con determinadas prácticas u objetos. Bueno, pues no sé. De repente te pones a decir esta inmensa lista y dices, ah, vale, claro que conocía. Por ejemplo, los tacones altos. Si es que al final están mucho más metidos en nuestra...
Mira, a mí una cosa que me parece enloquecedora, ¿sí? Y que me perdone, que lo digo con todo el respeto, ¿eh? Es el... a lo mejor es porque soy romana y he visto la ciudad llena de hombres así de este tipo. Es el sacerdote con sotana. Pero con la sotana larga, esa sí, tipo... Sí. El magistral de la regenta, sí. O como me lo imagino yo, o el pájaro espino. Ese tipo de, sí. de sacerdote guapísimo con el alzacuellos y la falda.
Sí.
Me parece extraordinario.
¿Sabes que es uno?
Sé que es muy común.
Sí, en las fiestas de fetichismo es uno de los roles más,
es que están guapísimos,
más habituales.
Están
y ellas de monja. ¿No? Pero incluso...
Pero lo de monja es mucho menos favorecedor.
Sí, bueno, pero se hacen sus versiones, ¿eh? Porque claro, piensa...
No, pero a mí me gusta lo clásico, ¿eh? A mí, yo no quiero ninguna versión. Luego la monja así, sexy... No,
te hablo de sexy. Es el traje exactamente igual. De hecho, además, la monja, las que llevaban la palomita, o ¿cómo se llamaba?
Las alas,
en el gorro.
Sí, la monja de la guerra, vamos.
Efectivamente, sí. Pero confeccionado en látex, por ejemplo. Pero manteniendo el patrón perfecto, ¿eh? No es en minifalda con el liguero, no. El patrón perfecto, el traje perfecto, pero en vez de ser tela, de látex. Eso sí, claro, por debajo pues llevan todo tipo de puede ser desde un cilicio acompañado de un liguero de látex, es decir, que ya ahí juega otro tipo de perversión más vinculada con un fetichismo más extremo. Pero sí que es verdad que el rol de...
Hombre, es que el sacerdote, es que a mí en general, en realidad, ahora lo estoy pensando porque nunca lo había racionalizado hasta este mismísimo instante, a mí me gusta el hombre que hay que desvestir. Uh-huh. Es decir, claro, si tú piensas en una sotana con toda la parafernalia que llevan, o un hombre, claro, vestido con traje de chaqueta, con la corbata, con la camisa, con esto, con lo otro y tal. O sea, un hombre con capas, que generalmente somos las mujeres las que llevamos más capas, ¿no? Los hombres suelen ir vestidos así más sencillito. Entonces, lo de las capas me parece interesante.
Si fuera un concurso habrías acertado dos, porque de hecho
también
la excitación producida
de lo más normal en esto del fetichismo.
La excitación producida por los hombres y mujeres vestidos de manera formal, elegante. Sí. No te digo ya momento boda, pero sí ese traje, un poco el look ejecutivo, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
esa corbata, ese chaleco, ese traje como impoluto,
algo que está un poco
perfecto,
embarado, ¿no?
Sí, eso es.
Y que hay que desbaratarlo.
Que tiene mucho botón, sí, sí. Que tiene
pues,
de repente
botón,
un pañuelo.
El botón es extraordinario, claro.
Pues este es otro de los fetichismos también muy comunes, y sin irnos a una mazmorra ni a una cosa como más radical, ¿no? Uh-huh. Porque como en todo, bueno, pues hay grados, digamos, el fetichismo lo llevas hasta donde quieres. Hablamos además de que lo interesante de un fetichismo es encontrar, bueno, primero liberarte, porque es lo interesante, se abre un mundo de fantasía y de posibilidades de juego en el que los parámetros y los límites del día a día, de la cultura y la sociedad que nos rodea, se desvanecen por completo. Entonces lo interesante es que seamos honestos, miremos si hay algo que ha estado ahí, porque además generalmente suelen ser cosas que tienes desde pequeño, que luego te cuentan que has hecho, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi madre me decía, con 3 años nos robabas los zapatos de tacón.
Y tu abuela iba por detrás diciendo, párala que se va a romper los pies, porque me los calzaba con 3 años. Uh-huh. Claro, todo esto yo lo hacía de una manera absolutamente inconsciente. Hoy por hoy no te puedo decir los tacones de aguja que tengo en mi casa. Pero bueno, pues luego vas entendiendo. Y por supuesto aprendí a andar y tengo unas normas estrictísimas de cuándo se lleva tacón y cuándo te lo tienes que quitar y ponerte un zapato plano, ¿no? Es decir, que al final es un fetiche absolutamente arraigado y que vivo con un placer absoluto y es el masoquismo probablemente más duro de todos.
Generalmente llevar ese tipo de zapatos.
Claro, claro, porque y es muy curioso.
Que vas prácticamente de punta.
Claro, las mujeres dominatrix, digamos, generalmente siempre llevan estileto, llevan tacones muy, muy altos y están propiciando, jugando con el dolor ajeno, pero en realidad el dolor
también
constante, efectivamente, si estás X horas jugando, estas X horas subida a lo mejor en 13 centímetros de tacón de aguja, ¿no? Entonces, y los pies duelen, claro que duelen, pero es esa mezcla que hablamos siempre del dolor, del placer, del poder que te da, te cambia el eje. Es decir, lo interesante es del fetichismo es ir descubriendo otras cosas que en el día a día, pues con tu vaquero y tu zapatilla, en mi caso, por ejemplo, pues no sacas, ¿no?
Claro.
Y cuando encuentras con quién disfrutar de ese fetichismo, siempre que son prácticas adultas y consensuadas, que es de lo que estamos hablando, y por supuesto no jugando digamos con patologías, por supuesto, pues las posibilidades son enormes, ¿no? Y hay países donde el fetichismo está absolutamente normalizado, como Alemania, Gran Bretaña, Japón, por ejemplo, tiene una cultura con un fetichismo además muy variado, esto que hablábamos de, porque dices el tacón de aguja y en esta sociedad esto se ve bien, es como sexy, es morboso, está muy, una mujer con taconazo, tenemos ya una imagen como muy, muy preestablecida, pero en Japón es igualmente normal que haya una persona, un hombre adulto, por ejemplo, que puede dedicarse, puede ser broker y a lo mejor su fetichismo es ponerse pañales, tenerse un ajero, que lo acunen, que le den biberón, y practica el fetichismo de una manera normalísima y nadie le trata de pervertido en la connotación, sí lo entendemos como esa desviación, pero no con la connotación negativa de la persona que bueno, que está aislada o que deberíamos aislar de la corriente social preestablecida, ¿no? Uh-huh. Y al final yo creo que tenemos mucho que aprender de todo.
Bueno, en Japón solo con darte un paseíto por el centro de Tokio ya se da uno cuenta de que el tema del fetichismo está completamente incluido en la sociedad, ¿no?
Sí.
Eva, te toca.
Más fetichismos.
Yo estaba pensando, yo soy mucho de amuleto, de piedra, de todo, pero yo creo que mi mayor fetiche son los olores.
Ajá, claro.
Yo creo que eso, ya me da igual de dónde vengan. No soy yo así muy material con las cosas, pero el tema del olor me saca de mí.
Sí. De hecho, nos ha pasado, vas por la calle y de repente se cruza momentáneamente un olor que te transporta a mil posibilidades.
Es
desde
que está
infancia,
directamente relacionado con la memoria emocional,
claro,
¿no?
Claro,
pero también desde pequeña, ¿no?
Claro,
es famoso de la Nivea huele a playa.
Efectivamente.
O el olor de la tortilla francesa. A mí es un olor que cuando en alguna casa de eso en verano que están los patios abiertos y hueles la tortilla francesa, que es un olor, a mí inmediatamente me lleva a mis veranos de cuando era pequeña, ¿no? Que te hacían una tortillita francesa antes de ir a dormir, pues exactamente eso, ¿no? Claro, es que los olores abren todo un mundo de...
Claro, luego los olores de tu pareja o de cualquier pareja que
los olores
tenido.
Y la música, ¿eh? Hay una...
La música también.
Algo muy parecido.
Sí, pero yo creo que los olores es todavía más animal.
Sí, es una cosa total.
Y no sé si tan rápida, o sea, igual la música también es muy rápida, ¿no? En 3, 2, 1, pum, ya estás en aquel momento. Pero yo creo que los olores es mucho más visceral.
Bueno, pero de hecho, fíjate, en las clases de interpretación se juega mucho con este tipo de cosas porque son las que te llevan más rápidamente a un determinado estado, ¿no?
Sí.
O sea, que es mucho más eficaz, ¿no? En lugar de estar pensando en que te
ocurrió
hace 25,
¿no?
Claro. Sí. Es emocional y no es racional.
Y al final, si nos ponemos a pensar, esto es mucho más común. Quiero decir que insisto en que el fetichismo al final es más cotidiano y cercano.
A mí me gusta mucho ver, independientemente que sea un hombre o una mujer, hombre, a mí me gustan los hombres más que las mujeres, conducir, quizá porque yo no sé conducir.
A mí también, fíjate.
Pero conducir, yo voy feliz al lado de alguien viéndole conducir y entiendo que tiene algo que ver con lo sexual, o sea, que no es solo mira qué bien conduce, yo no sé conducir, como quien no opera en el corazón, no.
No, porque mira, por ejemplo, yo sí que sé conducir y es una cosa que me parece muy muy excitante.
Sí.
Pero porque manejas, creo que cuando conduces, ¿no? También
es una situación de poder, ¿no? Quizá,
sí,
no sé.
Yo creo que estás con una situación de poder, exhibiendo una seguridad en las formas, que son formas también como muy coreográficas.
Exactamente, porque cuando alguien conduce, o sea, no te gusta cómo conduce, no tiene nada que ver.
No.
Eres de, por favor,
qué error de elegancia, ¿no?
Esta es la cosa.
Como,
esta
es la cosa. De inercia.
Sí. Hay un momento en que te estás dando cuenta de que esa persona, hombre o mujer, está dominando la máquina de una manera absolutamente sinuosa. Es un movimiento, que esa es la gracia, va todo como engrasado, como lubricado, ¿no?
Pero incluso cuando tú conduces,
todo
también,
va.
Aunque no tengas testigos o aunque no sepas que a la persona que tienes al lado le gusta verte conducir y tal, hay un momento en el que tú estás conduciendo y te sientes así. Uh-huh. Y te sientes como la otra persona siente que eres en ese momento. Yo ahí ves que estoy conduciendo y que es como chas.
Claro.
No siempre, pero hay momentos en los que dices...
Uno realmente se siente bien, ¿no?
Sí, 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 sí.
Otra que yo estaba pensando ahora, que quizá tiene que ver, por ejemplo, con... Es algo muy común también, ¿no? Pero ese efecto que produce visualmente una mujer que se pone unas medias, uh-huh, o que se las quita, ¿no? Que es el tal. Un hombre afeitándose. Afeitándose como Don Draper. O sea, con brocha y espuma y navaja. Con todo y navaja y todo el tinglado. Eso es impresionante. Eso a mí me dan ganas de coger la sillita y sentarme al lado y mirar, ¿no?
Sabes que yo tuve fetiche total, llevé 9 años la cabeza afeitada con cuchilla, como Mr. Proper.
Sí.
Y estando en un viaje en Nueva York, en Nueva York hay un sitio que es muy muy conocido y emblemático de afeitado, con todo el ritual de, bueno, por supuesto, los paños calientes y tal. El propio establecimiento mantiene una imagen pues como antigua, sí, de madera, tal. Tienen toda una exposición de brochas y demás. Y entonces yo me acerqué, por supuesto me regalé una maquinilla, pero y traté de pedir cita para que me afeitaran la cabeza. Era hubiera sido la mujer más feliz del mundo. Y en ese momento me dice el dueño, me dice, uf, es que nunca me habían pedido esto, vamos, nunca una mujer me había pedido esto, y me pones en un compromiso, porque es que no te lo puedo hacer. ¿Y esto? Dice, porque para empezar afeitan mujeres. Bueno, ¿y cuál es el inconveniente de esto? Dice, no, es que es todo un ritual, y si te fijas la zona, el salón de afeitado, ves que tiene las butacas, tal, cada hombre tiene una de las chicas afeitándole, y todo el ritual es como muy íntimo. Y entonces pensamos que si hay una mujer sentada en una butaca, en vez de un hombre, puede romper esta parte mística y tal. Me pareció de un sexista absoluto. Y me pareció además que yo no sé si él era consciente de que estaba dándole un contenido sexual. Es decir, evidentemente que te afeiten puede ser sexy, pero la manera en que lo estaba diciendo y los argumentos que me estaba dando por los cuales no me afeitaban, yo es que llegó un momento que dije, pero bueno, ¿qué hacen aquí? ¿Afeitan o qué?
Porque finalmente,
me he equivocado.
Feliz, es extraordinario, entonces me quiero quedar todavía más, ¿no?
Quiero verlo, quiero estar presente. Todo. Y me quedé con la pena, pero bueno, me llevé por lo menos el capricho de la maquinilla. Pero sí, las cabezas afeitadas para mí son también un fetiche. Y las narices, me vuelven loca.
¿Las narices afeitadas?
No, las narices.
¿Las narices?
Las narices como órganos, sí.
¿Ah,
una
sí?
Nariz grande, importante, me puede volver loca. Pero que de adolescente era capaz de seguir un rato a una persona cuya nariz me hubiera interesado, desviándome a lo mejor del camino que yo tenía. Que
simplemente estaba, para observarla.
Sí,
pero fíjate, a mí eso de seguir a gente, eso me pasa. Yo no me daba cuenta que eso podía ser un fetiche. Yo no lo relacionaba con la sexualidad. Pero yo hay una parte de los brazos que la parte interna del codo... que me apasiona morder, que yo no lo relaciono, porque me apasiona morder incluso a gente que no me gusta, hombre, si no me gustan sus brazos, no. Pero en verano, cuando hay un momento de verano, cuando la cosa ya empieza a llegar al destape, que tengo que contenerme muchísimo, porque
para
he llegado
morder
a seguir
a la gente.
Por
la calle.
Hombre, nunca he mordido a nadie que no conozco.
No lo hagas, Eva, que vamos a tener un
¿sabes
problema.
¿Sabes que eso tiene un nombre
sí
divino?
¿Tiene un nombre?
Tiene un nombre.
Odaxelania.
Tiene un nombre,
morder,
pero es que...
Pero yo solo muerdo
lo vimos
parte
en las parafilias.
La parte sí, esta de la parte interior del codo. Y yo veo así bracitos y cuando ves así...
Veo
así
bracitos.
Aquí.
Sí
que
sí.
¿El qué?
Bracitos.
Es que sí, ha sido claro, muy gráfico.
Bracitos porque los de los hombres son más peludos y tal, que también. Pero hay mujeres que tienen los brazos que son tan suaves a la vista... Sí. Que más de una vez y más de dos me he dedicado a seguirlas, simplemente mirando en los brazos y pensando, ¿cómo podría yo engañar a esta señora para poder morderla?
Fascinante.
Nunca he llegado a una
así un poco vampírica.
Sí, pero no quiero sangre, solo morder.
No, ya.
Como
no.
Que como mecerme, mordisar o mecerme un poquito rico.
Un mordisquito de amor. Sí,
sí,
¿no?
De amor, claro. Pero vamos.
Como esa cosa que te entra con los bebés, ¿no? Que sí. Hay un momento que
el tono de voz no es un amor.
No, pero que es como sí, no, sí,
que
es
lo
amor,
estrujo vivo.
Es amor, pero claro, es un amor que te tienes que contener.
Es tanto amor que te quiero comer.
Claro. Dices, ay, esos muslos, ¿no? Bueno, pues eso.
Eso me pasa a mí con los brazos. No, pero es verdad que hay un punto de ansiedad. Yo noto que cuando está llegando el buen tiempo... Sí, sí, sí. En invierno no me ocurre, porque además yo me muerdo muchísimo mi brazo. Estoy muchas veces, ¿no? Muriéndome o el brazo de gente allegada.
Bueno, sí. Fíjate lo que me pasa a mí con los pechos, entonces.
Bueno, por ejemplo, claro, sí.
Yo tengo un problema con los pechos.
Yo creo que a mí últimamente nadie me toca tanto las tetas como tú.
Ya, bueno, es que el abrazo...
Por suerte
Eva
sí, pero...
A prominentes.
Pero no te creas que mucha más gente.
Yo siempre he pensado que era por mi orfandad, que claro...
Puede ser.
Y entonces tengo un amor hacia los pechos, pero no es un amor sexual. O sea,
es como lo de mi bracito.
Si podemos decir que todo es sexo, sí. Pero ese placer de hundir la cara en unos pechos,
o sea, que hablamos
grandes,
de unos buenos pechos.
O de,
¿no?
Sí, Eva. Sí. Los de Eva me parecen ideales. O de cogerlos y tal, y me parece, vamos, una delicia absoluta.
Yo creo que el tema de pechos es más delicia como
no lo he hecho nunca a nadie por la calle.
Y como protagonista, como portadora.
Puede ser, pero
es,
yo
te digo
yo
que
muy
crees,
bien la
tengo,
pasión
te digo
por
que
unos
es.
Buenos pechos.
Que al revés,
naturales,
cuanto más plana
¿eh?
Sea la mujer, más sexy
más
me
te
parece.
Gusta. No, pero si a mí me parece muy sexy, la mujer plana también.
No, sí, sí, pero me refiero
no estoy hablando
que,
de...
que escote pronunciado,
sí,
sin
de esos
sujetador,
casi hasta el ombligo, ¿no?
Efectivamente, sí, sin sujetador, con todo el esternón marcado,
interesante, sí, sí.
Me puedo volver loca, sí, 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 eso también es duda.
Luis, no estás diciendo
sí.
Nada. Bueno,
lo he intentado.
Luis tiene un clarísimo
en un par de ocasiones.
¿Las?
Luis, las barbas.
Yo de repente, hablando a vosotras, me ha encantado porque una vez tuve un novio, entre comillas, heterosexual, que le pedí que me rapara la cabeza y acabó nervioso perdido.
Claro.
No quería, o sea, dice otra vez que te lo corte otra persona. Yo no quiero cortarte. Y luego también me ha hecho gracia porque uno de los mejores piropos que me han dicho fue Isa Spin, que me dijo una vez, es que conduces como un heterosexual.
Toma.
Ay, oh, oye, eso es una cosa como muy viril, ¿no?
Claro,
mira.
Claro.
Oye, tenemos Sony 47, nos hemos enrollado.
Yo quiero
tenemos
ver
aquí,
cosa,
cuéntanos un poquito estas es cosas que has traído, que no las podemos dejar sin...
Efectivamente, pues hemos traído algunas de las prendas de los fetichismos más comunes, que es precisamente el látex, las prendas de látex. Normalmente se relaciona mucho el cuero, sobre todo en corsetería y demás, pero el látex está teniendo un protagonismo cada vez más creciente porque pequeñas cositas se van integrando en lo que llamamos el street fetish, es decir, el aportar elementos que a priori serían propios de una fiesta particular o de juego sexual más concreto y utilizarlas bueno, mezcladas con nuestra ropa, por ejemplo, habitual. No te digo para ir a la oficina un lunes, pero sí a lo mejor para salir un sábado por la noche, uh-huh. Pues con una cena un poquito especial o tal, sin irnos específicamente a una fiesta fetish, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un sujetador que es como una especie de top de bikini.
Sí, en negro y
en
rojo.
En negro y rojo, con volantes.
Sí, porque a veces hablamos del fetish y parece que es todo negro.
Efectivamente,
y no necesariamente.
El fetish tiene fantasía, os podéis imaginar, mil colores... Pensemos, por ejemplo, hablábamos antes del traje de chaqueta, por ejemplo. Pues esto mismo, hay una diseñadora japonesa extraordinaria, deliciosa, que es probablemente lo mejor que hay en confección de látex, que se llama Atsuko Kudo, y Atsuko Kudo ha conseguido hacer que el látex parezca de encaje. Es decir, el print que le hace es tan fino que cuando estás hablando con una persona a metro y medio parece que lo que lleva a lo mejor es una chaqueta de encaje. Entonces, estas sensaciones que al final bueno, ensalzan la feminidad, Atsuko tiene unos modelos tremendamente femeninos, pero además hace que la persona se sienta muy sexy. ¿Qué pasa con el látex? El látex es como si nos embutimos en goma.
Sí, porque
entonces,
además hace un poco de faja también.
Efectivamente, recoge todo, con lo cual queda muy bien tanto adelgadas
como
más gorditas.
Que uno piensa, claro, es que no es, no, a lo mejor no tengo unos kilos de más, pero
no,
bueno...
No, es que es perfecto, es que redondea y compacta la silueta muchísimo, pero además produce calor, es decir, es como si fuera una goma, como si lleváramos una bota de goma. Entonces, todo el calor que el cuerpo produce se va manteniendo, con lo cual, claro, el cuerpo empieza a estar húmedo, húmedo, húmedo,
y caliente. De hecho, en el momento que nos desvestimos, el látex, además, para vestirse hay que impregnarse bien la piel con lubricante de silicona para que no se rompa y se deslicen los movimientos, sobre todo en la zona de articulaciones. Y luego se da brillo, también lubricante de silicona generalmente, o sprays de silicona, para que brille como un espejo. Entonces, claro, parece una figura intocable, porque en el momento ese brillo, si lo tocas, va desapareciendo. Entonces, al final te observan, te miran, y en el momento que te quitas el látex, tu cuerpo está igualmente brillante y muy sudado, es decir, porque todo ese calor se ha mantenido, no permite que haya transpiración.
Lo pues que claro, no hay forma quizá es de quitarlo de un modo sexy, ¿no? Me imagino como
porque
como cuando te quitas unos pantalones así de
lubricada. Estar lubricada patina, efectivamente, es más difícil vestirse, que de hecho depende qué prendas, es recomendable que te ayuden, un poco como los toreros para embutirte, pero al quitarte el cuerpo resbala. Entonces, un guante, por ejemplo, podrías hacerlo a lo Hilda, ir poco a poco empujando, mientras que a la hora de ponértelo necesitas que alguien te ayude a sacar bien el aire y tal. Uh-huh. Para quitarlo, por ejemplo, puedes ir enroscándolo suavemente hacia abajo y al final se desliza. Y tu brazo está brillante, caliente y húmedo. Pues claro, esto extrapolado al resto del cuerpo, pues al final es un tipo de prenda que está cogiendo mucho auge porque te hace sentir muy sexy, y luego la desnudez tiene un punto también muy interesante, ¿no? El cuerpo está tremendamente brillante.
Tenemos este sujetador, tenemos unas medias o pantalón, bueno,
sí, medias. Puedes sujetar con liguero, uh-huh, la media como claro, a medio muslo.
Si no,
uh-huh, sí. Es curioso porque las
medidas
de...
o
hombre,
sí, 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 es una medida estándar.
No, hay medidas.
Esta no es pequeña, esta es bastante larga.
Sí, esto es una ML. Esto es una talla de ML.
Bueno, también lo tenemos... Igual no queda tan larga cuando ya se va amoldando a la pierna.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
También lo tenemos en blanco.
Sí.
Y luego tenemos unos gorritos, así como de baño, que era lo que decía antes, que son divinos, ¿no?
Sí, uno con alitas y otro pues como con pequeñas púas, más como de...
Diablillo.
Diablillo, efectivamente.
Y allí al fondo hay una cosa que no acabo de divisar bien, que es más acharolada, ¿no?
Sí, esto es una pistolera... Es una pistolera de charol negro, como de guardia civil, por así decirlo. Entonces, este tipo de accesorio se utiliza para llevar, por ejemplo, dildos. Entonces, en una fiesta de juego, podemos llevar
contigo
el dildo enganchado en la cadera. Puedes llevar probablemente el arnés de cadera colocado debajo del pantalón, asomando, que eso también da mucho morbo en las fiestas. Pero esto se coloca en la cintura o en la cadera. La pistolera se ata con las cuerditas al muslo, como las de los vaqueros de toda la vida. Y tiene su solapa.
Desenfundas.
Efectivamente, y desenfundas tu dildo. Entonces, estos accesorios
mucho mejor que
sacados
revolver.
De contexto, efectivamente, sacados de contexto, se utilizan también mucho porque juegas con la parte de morbo que te da el objeto en cuestión, en este caso la pistolera, y lo que piensas, bueno, una pistola y tal, y lo que estás llevando dentro no es un arma, sino es un dildo con el que puedes hacer, además de los movimientos que harías con un revólver, muchos otros, ¿no? Entonces, sacar de contexto algunos elementos y llevarlos al terreno del juego, de la fantasía, es algo también juego recurrente y, bueno, pues que sorprende bastante hasta dónde nos puede llevar.
Pues más juegos para poner en práctica nuestros fetichismos. Uno más, que tenemos dos minutitos.
El clásico collar de, en este caso, sumisa o sumiso, es decir, la argolla por excelencia. Todos recordamos seguramente la película Historia de O, el anillo con ese aro. Y este símbolo ha pasado a ser el símbolo de la persona sumisa. Entonces, cuando entramos en una fiesta y vemos a alguien con un collar, por ejemplo, o un anillo de O, pero sobre todo en el caso del collar, nos permite por un lado llevarlo atado, o llevar a la persona atada con una correa, pero además nos permite identificar muy rápidamente el rol que querría tener esa persona en el caso de que jugáramos con ella. Entonces, si yo soy una persona dominante, lógicamente entraré en una fiesta, si no voy acompañada y quiero buscar a alguien con quien juguetear un rato, voy a buscar argollas o símbolos que me indiquen claramente que en los juegos BDSM o fetish o kinky, esa persona tenga el papel que me interesa, que en este caso sería la de sumisión.
Un último sexo en la calle, hemos preguntado.
Pues ligas con una persona desconocida, te lleva a su casa y una vez allí te plantea poner en práctica uno de sus fetiches. ¿Hasta dónde llegarías?
Hace poco me pasó, fue muy curioso porque ligué con un chico y nada, fuimos a su casa y muy bien, genial, para arriba y para abajo, y de repente me llevó a la ducha y me pidió de rodillas, por favor, que le mease encima. Y bueno, me quedé un poco sorprendido, pero como no era para mí sino para él, pues nada, le meé encima y el chico, oye, súper, súper bien.
Hombre, pues llegaría hasta donde yo sintiera que sigo siendo yo misma. No sé, así en frío es difícil decir, pero me imagino que yo siempre estoy abierta a probar. No haría algo que supusiera mucho dolor para mí o que implicara una actitud por mi parte que no se corresponde con mi persona. Tampoco aceptaría o no me gusta especialmente el rollo de la comida, de andar con la comida en el cuerpo, como que no me... La comida en el plato y el cuerpo, otras cosas. Y tampoco... pues la coprofagia ni de coña, pero todo lo demás yo por lo menos le escucharía, y si el tipo me da rollo y me gusta, pues hombre, por probar tampoco pasa nada, siempre y cuando no corra riesgo mi vida ni la suya, pues todo va bien.
Bueno, pues llegaría hasta donde hiciese falta, llegaría hasta el final. Yo si comparto algo con una persona, pues lo comparto, y si voy a asumir y a respetar sus gustos, los comparto, los respeto. Eso sí, si me piden cosas demasiado extremas, pues quizás tuviésemos que dejarlo todo determinado y dejar reflejado que es una práctica consentida entre adultos. Quizás hacerlo pues con una especie de contrato o con una grabación donde se explicase qué vamos a hacer y por qué y con qué motivos. Pero vamos, me atrevería a hacerte todo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Pues se nos ha acabado ya el tiempo dedicado a los fetichismos, pero bueno, seguramente volveremos en alguna ocasión a hablar de este maravilloso tema. Oli, muchísimas gracias y buenas noches.
Un placer como siempre, buenas noches.
Luis M., la semana que viene más,
aquí estaré,
¿verdad?
Sí.
Y Eva, un último mensaje que envía Juan P. a propósito del fetichismo.
Anda, si resulta que soy fetichista. Cuando vuelvo de mi rudo trabajo me encanta que me quiten los pañales y me den la teta. ¿Eso se parece a lo del broker japonés?
Se parece, ¿no?
Es que le gusta que claro, le pongan los pañales.
Se parece. Sí, sí. Juanpe, te saludamos. Gracias por participar. Y seguimos, nosotras seguimos. En unos minutos tenemos aquí a Silvia Jato, que le vamos a...
Que nos va a subir la energía.
Seguro que nos va a subir la energía. Una entrevista a Silvia Jato contándonos qué tal le van las cosas. Ahora mismo, a las 2 de la madrugada. Muy bien acompañadas esta noche, Eva.
Sí, muy bien, la verdad que
tenemos
sí.
Aquí una reunión.
Es lo contrario. Vamos, no salís vivas.
Hombre, no, la que habla es Silvia Jato, seguramente ya muchos la reconocéis solo por la voz, además de por el nombre, por la risa.
Estoy riéndome, la verdad.
Bienvenida.
Muchas gracias, chicas.
Digo lo de la voz, bueno, aparte que Silvia Jato la conocemos todos, ¿no? Pero porque está en esta casa los lunes entre las 11 y las 12 de la mañana con Federico Jiménez Los Santos haciendo un espacio muy muy curioso, ¿no? Sobre psicología, que pues ha surgido así
de
una manera inesperada, como son los trabajos ricos de la vida, ¿no? Que de pronto te lo proponen y dices, vale, claro. ¿Por qué no?
Yo además soy de las que me tiro a la piscina sin agua. Yo, vamos, como vea que puede tener posibilidades, yo me arriesgo. Aparte que, no sé si será de la carrera de económicas que me quedarán reminiscencias, pero creo que a mayor riesgo siempre, mayor beneficio. Con lo cual, hay que arriesgarse. Y yo dije, bueno, psicología, pues venga. Que como también estás un poco tocada de la cabeza, a ver si así te autoayudas.
¿Pero en qué consiste el espacio exactamente?
Pues tratamos todos los temas psicológicos, las patologías, e intentamos pues profundizar en las preocupaciones que tiene la gente, en el sentido pues de sufrimientos, trastornos, tanto pues mira, claustrofobias, agorafobias, bipolaridades, depresiones posparto. O sea, intentamos abarcar lo que son las patologías del ser humano relacionadas pues con la psiquis, ¿no?
Con invitados especialistas, invitados que están puestos en cada tema, ¿no?
Aprovechamos también libros por autores que, bueno, pues que promocionan y que están relacionados también con estos temas y normalmente pues los autores vienen al programa o si no conectamos con ellos. O sea, la verdad es que es un tema apasionante porque todos estamos afectados. De una u otra manera, a todos nos ha pasado algo en la vida, ¿no? Psicológicamente. Y aparte yo es que siempre...
Algo o varias
o
cosas.
Varias cosas. Tienes toda la razón del mundo. Porque mira, yo de todos estos lunes que llevo compartiendo con Federico y con Isabel, ¿no? Desde septiembre, claro, empiezas a estudiar, ¿no? Los temas y dices, vale, una de cada tres personas padece, pues, aerofobia. Una de cada otras tres padece no sé cuánto. Dos de cada cinco padecen tal. Y al final dices, vamos, ¿hay alguien cuerdo en la sociedad española?
Yo creo que el problema en realidad es cuando uno tiene solo de una cosa. Porque si tienes un poquito de muchas...
Tienes poco de todas.
Tienes
y entonces vas más o
entonces
menos...
estás dentro de una especie de normalidad asumida como tal, pero claro, cuando te especializas en una, ahí es donde empieza la patología verdadera.
Ahí está. Entonces yo siempre quiero creer que todas esas personas que tienen ese tipo de patologías, que son las mismas. Es decir, que el 1 del 3 y el 2 del 3, digo, bueno, esto debe ser el mismo cupo. Porque si no es que, jo, dices, Dios mío de mi vida, el mundo está muy mal. Estamos todos muy mal, muy tocados.
O sea, en resumidas cuentas, ¿te interesa el alma de los seres humanos? ¿Te interesa conocerlos?
Sí.
¿Te interesa andar en ella?
Sí, yo creo que sí. Es que es interesante porque no todo es carne. O sea, yo creo que hay una parte que no es tangible y que realmente es la que mueve al ser humano.
Sin embargo, has empezado, voy a dar
por la
un
carne.
Paso... Atrás, por la carne, efectivamente, ¿no? Porque tú como mujer bellísima
ay,
que
qué
eres,
rica. Gracias,
bueno,
señora.
Lo eres, empezaste tu carrera como modelo.
Yo creo que estás muchísimo más guapa ahora que cuando saliste Miss España, ¿eh? O Miss
le pasa,
Nacional,
le pasa
Miss,
como a Brad Pitt.
Miss todas,
¿no?
Las Miss que saliste.
Que cada día bueno, que pase está más guapo.
De Alba, más títulos que ella. No, a ver, yo creo que también las bellezas cambian, ¿no? No es lo mismo el canon de belleza de
por
los
supuesto.
80, con aquellas cejas anchas de tipo Carmen San Martín y tal, modelos de estas...
No hablemos de cejas anchas.
Exacto, exacto, pero ¿qué me vas a contar?
Bueno, pero ahora vuelven a estar de moda, bueno, Eva, tienes que estar contenta.
Bueno, estoy contenta,
yo las
estén o no estén de moda, porque uno lo de las cejas anchas lo puede ir variando, ¿no?
Yo las he tenido, pero anchísimas, vamos, tú coges ahora las
fotos
mías del 89
de antes,
y es que parezco una morita, o sea, las cejas anchotas, el pelo rizadísimo... Era otra época, entonces, bueno, efectivamente ves las carnes prietas, ¿no? Y ahí dices, jo, pues sí,
qué
la
bien,
verdad,
¿no?
Que exacto. ahí es donde hay que agarrar. Pero a partir de una edad es como que no agarres demasiado, no agarres demasiado.
Bueno, mira, no digas nada.
Ponme en un atril ahí arriba.
No te permitimos que digas esto, Silvia, tal no, y como se te ve. No tienes ningún derecho a decirlo.
No, es todo oro lo que reluce.
Bueno, vale.
Pero bueno, sí, empezaste
como modelo, ganaste varios títulos. Miss Galicia.
Miss Nacional.
Miss Simpatía también.
Miss Fotogenia.
Primera dama de Miss Europa.
¿Cómo te metiste en el rollo este de las misses? Que a mí me parece algo fascinante, ¿no?
No, fascinante no, para mí era espeluznante.
Sí, pero desde fuera es fascinante. Yo sé que
pero
me imagino que...
por todo claro, lo que rodea, sí, todo lo de este mundo casi friki, ¿no? Que rodea al ambiente de Miss.
Ha cambiado mucho también. Yo incluso llegué a ser jurado de Miss España y ha cambiado mucho, ¿no? Y porque ahora todo está muy desvirtuado y la verdad es que no ha salido adelante pues porque al final se ha convertido en un circo.
Mercado, ¿no?
Y además en un circo mal explotado, porque si lo hubieses explotado bien, pues oye, pues podrías tener la cantera que ha tenido Venezuela toda la vida. Pero es que los españoles, la verdad es que en eso no somos
¿Pero eso cómo
hábiles.
Se hace? ¿Cómo se hace para tener la cantera de Venezuela? Porque son unas bellezas verdaderamente
hombre,
que quitan el
primero
rico,
pasan
¿no?
por quirófano todas.
Eso te iba a decir, digo, hombre, hay un punto de materia prima sí. retocada, ¿eh?
Sí. Mucho.
Que además
sí,
se
mucho.
Nota
durante un año.
¿Durante un año?
Sí, sí.
O sea que es así, tú entras y te dicen, ahora te reconstruimos.
Sí, sí, sí. Osvaldo, que es el presidente de esta agencia que lleva Miss Venezuela, lo que hace es coger a las chicas además todas de familias muy, muy adineradas, y el primer día les dice, bueno, tú necesitas operación de nariz, tú de pecho, tú de tal, de trasero, de culo, de tal, de pómulos. Entonces, claro, lo hace el primer día. Es decir, que cuando llegan al certamen de Miss Mundo, de Miss Universo, de Miss Venezuela, ha pasado un año. Ya no hay ni cicatrices, ni hay restos. Entonces,
sí,
las niñas van perfectas.
¿No se supone que debería ser una cosa así más
natural?
¿Por qué? O sea, en realidad, esto es una cosa que si hay un certamen que se dedica a premiar este tipo de cánones,
claro,
porque ya este tipo de cánones están creados, bueno, pues hay gente que explota, ¿no?, el canon hasta la saciedad y
sí,
la altura,
sí,
¿no?
Y luego es que no eres capaz de decir que esa mujer está operada, te lo digo de verdad. O sea, hacen unas operaciones impresionantes. Las preparan en todo, las preparan en educación, en pose, en saber estar. Llevan todas las ropas etiquetadas con su nombre y con Miss Venezuela. O sea, es un
tinglao,
negocio. O sea,
sí,
es un
sí,
tinglado,
bien
pero
montado.
Bien montado, sí.
Bueno, como los rusos con la gimnasia deportiva.
Totalmente.
Y sin embargo, aquí en España...
Sí, sí. Y en España no lo hemos sabido hacer, no lo hemos sabido hacer, y es una pena porque, cantera hay, ¿eh? Uh-huh. La mujer española es guapísima.
Es una pena y por otra parte también es una liberación, ¿no? A mí me parece
no
casi
te creas,
una liberación.
No, yo creo que no, fíjate, porque, a ver, esto es como todo. La hay que quiere ser monja, la hay que quiere ser médico y la hay que quiere ser Miss para ser modelo. O sea, yo creo que...
No deja de ser una puerta
que te abre opciones,
¿no?
A la moda, a la publicidad, al cine, al teatro, yo qué sé, yo creo que es una manera de abrir un camino, ¿no? De abrirlo bien, claro. O sea, es que hay que hacerlo bien.
¿A ti te ayudó?
A ver, a mí, vamos a ver, yo, es que lo mío es de traca. Yo era una estudiante ejemplar.
¿De económicas?
No.
Espérate, de instituto.
De instituto, en la que, pues bueno, solo había sacado un notable en mi vida, todo era sobresaliente, matrículas de honor... Y 8,
todo esto sin gafas
60.
Y monísima.
Bueno, no lo sé, porque yo iba con el pelo corto, pasaba de los chicos como de cualquier cosa, y yo era pues una chapona, o sea, yo era una empollona, y ya está. Entonces saqué 8,60 de 9 en selectividad, y dije, yo esto me lo voy a celebrar. Y entonces me fui todo un mes de julio a celebrarlo a Andalucía con unas amigas mías, y dije, bueno, como puedo elegir lo que me dé la gana, porque con esa nota elijo lo que me sale del moño, pues volví el día 26, no me olvidaré nunca, de julio, para hacer la inscripción en la Universidad de Santiago de Compostela en odontología, que era el primer año. Solo había 50 plazas.
¿Odontología?
Sí, odontología. Era el primer año que se desvinculaba.
Y te llegas a convertir en odontóloga y te conviertes en una fantasía sexual para todos tus pacientes, ¿no?
Yo no creo. No
te
lo
imagino
creo.
Ahí con la batita
imagínate,
blanca.
Imagínate. Todos iban a empezar a tener mal
con el liguero.
Bueno.
Queriendo sacarse muelas.
Sí, incluso sin liguero, pero todos diciendo, dentales. Sí, yo, sí, hazme lo que quieras.
Abre la boquita.
Abre la boquita, majo. Bueno, ¿y entonces?
Pues entonces, claro, me quedé fuera de la universidad, porque en toda España el plazo de matrícula era hasta el 30 o 31 de julio, yo siempre me armo el lío con los números de los meses, y en Santiago de Compostela, en Galicia, por culpa del apóstol Santiago, era hasta el 25 de julio.
Con lo cual, que te vino Dios a ver, prácticamente.
No, porque no era mi mundo.
Al
contrario, yo lo pasé fatal. Entonces, mi madre, que había sido elegida Miss Galicia, hacía ni se sabe, se encuentra por la calle al que organizaba Miss Galicia. Y me ve con ella y le dice, uy, ¿esta es tu hija? Y dice madre, sí, 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 pero es una estudiante maravillosa y tal. Y el otro le dice, oye, ¿pero por qué no la presentas, caramba, esta noche veniros a ver un certamen? Bueno, pues nosotros fuimos. Yo no quería ir, porque yo no salía de noche, si yo era un coco, yo era lo peor. Entonces, que yo no voy a ver a esas tontas, hombre, puestas en un escenario. Madre, que sí, que sí. Mi madre era la artista, total, la pobre. Y entonces, nada, me voy allí y le fallan chicas. Se acerca a mi madre y le dice, hombre, por favor, dile a tu hija que por lo menos salga al escenario y que me rellene. Y me eligen a mí. O sea, imagínate. O sea, si es que no vio de traca. Y así fue mi vida. O sea, y de repente mi madre dice, ¡ay, que te vas a Miss España, que no sé qué! ¿Cómo paras a una madre? O sea, es que no la paras. Y me ves a mí caminando con tacones por mi casa, que me metía unas leches que no te lo puedes ni imaginar, y a ponerme el rímel, que era lo máximo a lo que aspiraba. Y ahí estoy. O sea, alucinante.
Oye, pues lo aprendiste, Feten.
No, que sí lo aprendí. Bueno, yo me acuerdo de las Asturias que yo veía, polvos, maquillaje, tal. Y decía, esta mujer, hay que ver la cantidad de potingues. Digo, bueno, si ahora me viese. No, pero es cierto que nunca sabes lo que te puede deparar
claro,
la vida.
No,
es, yo en mi caso, te lo puedo decir, o sea, a mí con 17 años me dicen que iba a estar subida a un escenario en bañador y delante de un público, vamos, pontevedresca, que yo era que vamos, ¡uey, uey! Bueno, y les digo, si están todos locos.
Pero, ¿y luego te apuntaste a la universidad o no?
Claro, no, pasé ese año, al ser elegida Miss Nacional en octubre, pasé ese año, pues nada, trabajando en la moda, aprovechándola, que fue una experiencia para mí traumática, porque claro, de repente de estar 8 horas estudiando y demás a ¡ponte aquí, no, bonita, venga, mira para allá! Y dices, este imbécil, yo decía, bueno, es que yo no, lo pasé muy mal. Entonces en junio del año siguiente ya me fui a Económicas a presentarla, vamos, el primer día.
El primer día estabas ahí.
Fui con mis...
Pero te había entrado ya el gusanillo de dedicarte
tampoco. No, Ayanta, es que lo mío es tremendo. No, al contrario, yo ya renunciaba. Y entonces me coge la que era Miss España, la presidenta de Miss España, que dejaba la organización al año de estar estudiando el primer curso de carrera, y me dice que, por favor, que ella quiere que yo vaya a Miss Europa. Porque yo había renunciado a ir a Miss Mundo y a Miss Universo. O sea, yo hice que mi madre estuviese contenta, ¿vale? Y que matase el gusanillo. Pero ya está. Le dije, mamá, ya, ¿vale? Y mi madre, bueno, vale. Y entonces me coge por banda y me dice, oye, Silvia, que a mí me gustaría que fueses a Miss Europa, porque ella se sentía como que... Bueno, como que tenía que haber sido yo Miss España y no la que había salido, uh-huh. ¿Sabes? Había ahí una cosa muy extraña, no voy a profundizar. Y yo le dije que no, que yo ya no, o sea, que yo ya estaba con mi carrera y que, oye, que fuese otra que a lo mejor le abría puertas. Bueno, la cuestión es que me convence, venga, tal, y yo digo, bueno, Europa, tal, voy a conocer a cada chica de cada país, ¿sabes? Era
te
como...
Te dio la curiosidad.
Me picó muchísimo. Uh-huh. Entonces, me entrevista a un programa de La Gallega por ir a Miss Europa. Y yo me quedé maravillada con el medio. Salí de allí diciendo, bueno, yo quiero
con
ser...
Con la televisión.
Con la televisión. Digo, yo quiero ser esto. Y entonces los productores, bueno, me dijeron, bueno, ¿hablas gallego? Digo yo, sí. Dice, pues venga, vamos a hacerte una prueba que hay un programa a punto y yo creo que puedes dar muy bien. Y ahí empezó mi mundo televisivo.
Pero y entonces, ¿de ahondar en el mundo de la televisión? ¿Por qué decidiste sustituir odontología por económicas cuando ya tuviste la oportunidad de ir a la
universidad?
Es una buena
pregunta, sí.
Porque odontología era Santiago de Compostela. Y yo ya trabajaba en Madrid. O sea, yo me pagué mis estudios, mi carrera.
Pero también en Madrid hay odontología.
Pero no podía faltar.
Claro, porque
yo
ya estaba trabajando.
En Santiago,
¿sí?
De Compostela.
Ah, vale.
Claro, yo empecé en la televisión de Galicia. Entonces, el tener que coger aviones, al final no podía hacer una carrera presencial. Era imposible. Uh-huh. Entonces, de odontología dije, bueno, ¿y qué puedo estudiar que me guste? Me gustaba derecho, pero claro, había salido por la rama biosanitaria, pierdo otro año más, y dije, bueno, pues económicas.
Bueno, total, que...
Es rama biosanitaria, es una cosa cuanto menos curiosa que económica sea rama biosanitaria.
Sí, vamos, alucinante, pero cierto.
Total, que empiezas a trabajar en la televisión autonómica de Galicia. Con un programa... ¿Qué hacías en este programa?
Pues mira, era un programa de noche, en variedades, lo que ellos llamaban variedades de aquellas, se llamaba Sabor a Ti. Y era un programa de entrevistas, de canciones, de... Bueno, pues un pupurri de todo. Y se emitía en prime time. Y la verdad que fue una experiencia tremenda porque pude tener la ocasión de entrevistar a gente que ya no está con nosotros, como Fernando Rey, como Marcy Jack, como Julián Lago. O sea, gente que, vamos, con 21 años, ¿quién se puede imaginar entrevistar a estos monstruos, no? Y para mí fue maravilloso. Fue una experiencia... Puf.
¿Y cómo lo abordas sin ninguna experiencia frente a las cámaras? Pues sí, pues no me sé. Imagino que tenías una naturalidad así...
Pues no lo sé.
Como evidencias.
Como, sí, como evidencias, ¿no?
No, o sea, no, que lo no, sé, te... no lo sé. A mí me gustaba, no me daba miedo la cámara, fíjate. Es que no me daba miedo. Yo me siento muy cómodo delante de una cámara. De verdad, es algo que me... Y delante del público, más todavía. Y si me metes en un anfiteatro con 4.000 personas, más
todavía. Te vienes
todavía.
Arriba.
Me vengo arriba, exactamente. Como en Ocho Apellidos Vascos. Que me vengo arriba, que me vengo arriba. Por lo mismo, no, no, yo... Dame, sí, dame veneno.
Has ido a ver Ocho Apellidos Vascos. ¿Qué te ha parecido la película?
La he visto dos veces, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me he reído lo que no está escrito. Además, me la he visto después de habernos bajado mi amiga y yo una botella de vino. Dije, venga, ahora vamos a ver los Ocho Apellidos Vascos. Muertas de risa las dos. Ja, 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 ja. Yo decía, la veré tres veces y me volveré a reír.
La verdad es que yo también me he reído mucho.
Yo cuando empezaron con los apellidos vascos, yo creí que me moría. O sea, ya me agarré al asiento de delante y dije, señores, no puedo más. Camacho, dije, se acabó, o sea, se acabó. No, muy bueno, muy bueno.
Eres una mujer a la que le gusta reírse, te ríes todo el rato. Sí. Me imagino que eso no significa que uno esté feliz todo el rato, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Pero es una manera
Es una manera de encarar la vida. Yo creo que el acting, ¿no? La actitud tiene que ser siempre muy positiva y una sonrisa de verdad que reparte buen rollo, reparte ganas, energía, no sé, no tienes por qué estar feliz, pero sí alegre, ¿no? Esa manera de ser nadie te la tiene que quitar. Y sobre todo que yo creo que la persona que tengas delante no tiene por qué saber realmente a veces lo que llevas dentro. Yo creo que de malas caras, de negativismo, de depresivos, está el mundo demasiado lleno. Y no es bueno, no es bueno. Porque además eso se contagia.
Pues vamos a escuchar un poco de música para endulzar todavía más el ambiente de esta noche.
Virgen de Guadalupe, canto ventana, riancho. A Virgen de Guadalupe, canto ventana, riancho. Vea Barquiña, que a troche feita de pau de naranjo. Vea Barquiña, que a troche feita de pau de naranjo. Ondiñas ven, ondiñas ven, ondiñas ven y va. Non te parte ría cheira, que te vas a marear. Ondiñas ven, ondiñas ven, ondiñas ven y va. Non te parte ría cheira, que te vas a marear. A Virgen de Guadalupe cantó vai para Ribeira. A Virgen de Guadalupe cantó vai para Ribeira. Desbarquiña pola area parece unha riancheira. Desbarquiña pola area parece unha riancheira. Ondiñas ven, ondiñas ven, ondiñas ven y que va. No te va a querer ir a cheira, que te vas a marear. Ondiñas ven.
Bueno, le hemos puesto música galleguiña a Silvia Jato,
sí, sí, sí.
Claro.
Ahí estamos. Oliñas ven y oliñas van. Una quemada,
que si no, no tenemos nunca ocasión todos de escuchar este tipo de
pues
música.
Sí.
Luego nos vas a... Una canción que te gustaría escuchar esta noche.
Uf.
Bueno, piénsatelo.
Vale,
luego. en la siguiente canción. Ahora tenemos nuestro momento, nuestro concurso de objetos de placer exquisito by Lelo, que es una marca de juguetería erótica absolutamente enloquecedora, www.lelo.com. Y esta semana el regalo es un Ora. Tú sabes, Silvia, si no lo sabes por experiencia personal, te lo cuento, que hay una diferencia verdaderamente indignante entre el sexo oral que se le practica a los hombres y el sexo oral que practican a las mujeres, como de 1 a 10, no, nunca me acuerdo exactamente. De la
bueno, por cada 10 felaciones se practica un cunilingus.
Ah, muy bien.
Esto es terrible, esto es terrible. Entonces, no, Lelo...
Para lo que puedan hacer, déjalo. Que ni lo intenten, por Dios. Eso es como cuando dicen el punto G, digo, ¿el punto G? ¿Será el comando G? Porque es que no sabrán en la vida el abecedario.
Bueno, bueno, es que, claro, llegar del punto C al punto G ya es complicado.
Poner letras ya, es que ya, vamos, angelitos de mi vida, no da para más.
El premio de esta semana es el Ora, de Lelo, que es un simulador de sexo oral, es el simulador de sexo oral más sofisticado del mundo. Hace auténticas virguerías, es decir...
¿Para la mujer?
Ya, sí, ya no necesitas al otro. O sea, tú te compras este Ora de Lelo, que es además 100% sumergible, recargable, 10 modos de estimulación con una función de intensidad con memoria, es decir, que te gusta que se mueva así, oye, bueno, pues tú grabas la memoria y te reproduce lo que te gustó ese día, para que no andas ahí buscando.
Claro.
Garantía de 1 año pero y garantía de calidad de 10 años. O sea, son inmortales los Lelos, de verdad.
Te mueres tú antes que el Lelo.
Te mueres de gusto, ¿no? Que es de lo que hay que morirse.
Heredando tus hijas, las hijas de tus hijas.
Modificando la frase de Márquez, ¿no? Si me tengo que morir, que sea de esto.
Que
no
sea
de
esto, precisamente.
Exactamente.
Bueno, pues ¿cómo podemos conseguir un Lelo? Pues comprándolo en su tienda online, www.lelo.com, yéndonos a una boutique erótica, la juguetería, por ejemplo, o participando en nuestro concurso. Os pedimos que nos enviéis una fotografía sexy, sugerente, de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro así inolvidable. No quiero ver el encuentro, siempre lo digo, solo quiero ver el lugar. Han llegado todo tipo de... Eva me hace piececitos por debajo.
Ay, te
de la
piececitos.
Sí, gracias.
Pues fíjate que no era posta, quería... Estaba
¿no
haciendo...
era posta?
No.
Pues qué chasco, este hija. No. Digo, por fin me hace piececitos y nada.
No, hoy no te saco piececitos porque he venido con zapatilla cerrada.
Es verdad, y es que yo como tengo sandalia lo noto más.
Cuando llevo sandalias.
Bueno, pues nada, pues a ver cuándo te pones sandalia, hija, ¿eh?
Sí,
bueno,
es que hoy hace un viento...
huracanado. Bueno, el caso, que no sé dónde estaba eso. Pues han llegado fotografías de por supuesto, de playas, de hoteles, de camas desvencijadas, de ascensores, de autobuses, de explosiones
de
color.
De
intentando fotografiar un orgasmo.
No, pero de orgasmos en
sexuales.
Un sentido abstracto.
Sí,
vale,
en
vale.
Sentido sí. Abstracto. También fotos muy divertidas. De sorpresas amorosas, de mensajitos dejados en la vitrocerámica por la mañana, en fin.
Qué
pues
mono.
De esas cosas así también muy románticas. Enviadlas a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, si a pie de foto nos explicáis qué sucedió, pues todavía mejor porque lo leemos. El premio lo damos en Es la Mañana de Federico los jueves. Entre las 11:30 y las 12 de la mañana sabremos quién se lleva el premio Bailelo. Y si escucháis el programa a través de los podcasts, pues siempre podéis participar. Aunque lo escuchéis a toro pasado, después de un mes, de dos, de tres, pues no importa porque siempre tenemos... los juguetitos de Lelo. No será el Ora, será otro, porque vamos cambiando cada semana, pero siempre merecerá la pena. Y así, sin solo por haber venido, toma.
¡Ay, qué ilusión, por favor! ¡Mi Lelo!
Le acabo
en gallego significa el tontito.
De regalar a Silvia una... Fíjate que no,
nada,
que no tenemos aquí nada, pero esa me acordaba que estaba en nuestro armario.
Qué
llévate este Lelo, porque no sé si estás en un momento solitario o no de tu vida.
Sí,
ahora nos lo contarás.
Conmigo misma, que es,
¿estás
que
contigo misma? Pues
sí,
mira, Lelo es perfecto.
Ideal.
Es ideal. Ya verás qué cosa tan cuca.
Sí, además no tienes que sacar de paseo. No.
Nada, no le tienes que hacer caso.
Fantástico.
Nada, tú
qué
vete con...
Por favor, bueno, os lo contaré. Voy a mandar eso al correo.
Bueno, pues claro, tú cuéntanos. Sí, porque además ese es una de las Hula Beats de Lelo, que es uno de los últimos juguetitos que ha salido al mercado. O sea que disfrútalo, Silvia,
sí,
y nosotros
sí,
seguimos.
Sí.
Habíamos llegado a sabor a ti en este recorrido por la vida de... Después vinieron, eso fue un poco pues el pistoletazo de salida. Más programas, Sabor 92, la gala Pro Bosnia, la gala Santiago de Compostela, cuando fue Capital Cultural Europea del año 2000. Pasarela de Estrellas.
También.
Galas de Nochevieja.
Yo qué sé lo que habré hecho yo ahí, Dios mío.
Pazo de Mariñán, también en la
otra gala
gallega.
Bueno, y luego un
un nombre. Ah, no, pero eso es posterior.
Un magazine también que era por las mañanas.
Pelopicópata.
Pelopicópata.
Eso es Pelopicópata, eso fue de Antena 3.
Pero es, digo,
eso
pero
fue
es
ya en 2006.
Pelopicópata.
Sí, mírame, Pelopicópata. Los más, Noche de Impacto. Sí. Pasapalabra, llega Pasapalabra.
10 años en Antena 3 son muchos.
10 años, claro, llega Pasapalabra. Bueno, que fue, yo creo que ya el boom absoluto, ¿no? Porque fue un programa que funcionó durante bastante tiempo.
Yo realmente a nivel
nacional
salí con Impacto TV. Ahí es donde la gente me empezó a ubicar con Carlos García Hirschfeld. Era a las 8 de la tarde y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y luego, pues claro, en el año 2000 es cuando me dan la oportunidad de hacer este concurso, que yo no había hecho concursos, porque fíjate, desde el 91 al 2000, los años que llueven, y no había hecho un concurso en mi vida. Y es más, ese concurso se lo iban a ofrecer a Jesús Vázquez o a Paula Vázquez, fíjate. Y de
entre
repente,
gallegos andaba el juego.
Totalmente, totalmente. Y al final, pues la cadena como que impuso un poco mi nombre, yo sin saberlo. Y yo dije, ah, bueno, pues venga, vamos a hacer un pasapalabrita de estos. Y fue un verano muy duro, no levantábamos cabeza. Yo creo que además estábamos en el punto de mira de que nos quitasen de la parrilla porque, bueno, el millonario con Carlos Soberán, vamos, batía
todos los récords,
todos los récords en audiencia. Hasta que entre dirección y a mí me dejaron hacer el programa que en el que yo creía, que era un programa irónico, no serio. Entonces empecé a tratar lo que yo pensaba que había que tratar a la lengua española, con ironía delante de un personaje famoso, si es que... ¿Qué pasa? Tampoco le voy a llamar tonto, pero hombre, para decirle no estás muy atinado, tampoco pasa nada.
Claro.
Entonces me dejaron sacar mi malicia, mi maldad gallega, y también sucedió que uno de los concursantes tenía el bote en sus manos, y me explico. Le quedaban 8 segundos y tenía 10 palabras por decir. Y entonces en ese momento, porque hasta ese momento el rosco final se hacía lento, en ese momento ese hombre me mira y me dice, es que me lo sé. O sea, con los gestos de la cara hacía, es que me las sé todas. Y yo ahí me tiré a la piscina una vez más. Y dije, pues mira, lo voy a hacer como me salga de las narices. Y fue cuando, claro, me volví loca. Y a partir de ahí, pues claro, el rosco del pasapalabra es una locura.
Pero a ver, explícanos cómo te volviste loca.
Leyendo a la velocidad de la luz.
Ah, vale, o sea, claro, dándole la oportunidad.
Dándole la oportunidad
de que leyera tiempo.
Si leía lento la segunda vuelta, como hasta ese momento se estaba haciendo durante todo un verano, él no conseguía eso, era imposible. 8 segundos, 10 definiciones, o sea, no lo hace nadie. Te la pules ya en la tercera. Y entonces dije, pues mira, ya está. Con la B, con la C, con la D, con la F y tal. Y los otros, ¡ay! Y yo en ese momento quité el pinganillo de la oreja.
Por si acaso.
¡Me iban a matar! Y no, les gustó. Y a partir de ahí, es increíble, la curva del pasapalabra es de verdad de las pocas que yo tengo en un cuadro. Porque ves cómo va subiendo cada día, y cómo
la audiencia,
va bajando,
¿no?
Exactamente la audiencia, el millonario, hasta que el millonario se marchó. O sea, eso fue maravilloso. La satisfacción, Carlos me ama.
Carlos, bueno, la tele es así, no hay
mucho.
No hay razón de enfadarse, aunque a veces la gente se enfada, ¿no?
Nos mandábamos mensajitos y todo, y yo esta noche te voy a dar y tal, y me decía, bueno, venga, las damas primero, hoy te dejo. No, nos queremos mucho. Carlos y yo, además hemos trabajado juntos y es un profesional como la copa de un pino. Y bueno, ahí fueron 5 años y pico.
Cinco años son muchos.
Son muchos.
Se alcanza trabajando en televisión a esos niveles una popularidad impresionante, ¿no?
Ahí fue el reconocimiento que se me hizo y, bueno, fue la época en la que se recibieron todos los premios, tanto personales como de equipo, que al final pues te recaen en ti para bien, claro, porque te conoce la gente, te quiere. El pasapalabra además era muy inocuo. Era un... Por lo menos en mi época era un programa en el que la gente que iba se la reconocía por un trabajo.
Claro, un programa amable también, ¿no? ¿No? Un programa...
Y sobre todo que el que se sentase yo era mi condición. Yo el día que viese a alguien que no tenía un trabajo conocido, ¿vale? Yo ese día me levantaba. Pero porque consideraba que le habíamos dado un caché muy alto. O sea, tanto nos podía venir un Fernando Schwartz como nos podía venir un político, nos podía venir cualquier persona. No se sentían yendo a un programa...
Humillados por participar en un circo televisivo.
En un circo. Entonces, fue la única condición, de verdad, y el equipo lo tenía claro, yo también, que por favor que vengan con nombre propio. Es decir, que la gente que se siente aquí sea gente con currículum, vamos. Con trabajo, no por criticar o por ir a un programa de circo.
¿Cómo llevas la popularidad, Silvia, en ese momento? Ese momento porque puede ser muy
tremendo.
Muy bonito, por un lado, porque no deja de ser bueno alcanzar un objetivo, pero por otra parte, pues yo sé que tiene sus...
Yo, a ver, al haberme metido en este mundo sin realmente ser consciente del mundo en el que me metí, porque hay gente que lo tiene clarísimo, pues quieras que no, a mí me ha molestado siempre mucho. Porque la privacidad es para mí sagrada. Y eso de no poder ir a un restaurante, de no poder a lo mejor tomar un café con alguien de renombre o tal, porque puedes estar en el punto de mira, y a mí yo eso lo llevo fatal, ¿ves? Yo ahí sí que lo llevo mal. Ahora, que la gente te reconozca y que te quieran, no. Como nunca en la vida nadie me ha increpado, ni he tenido la mala suerte de ser insultada, ni vamos, nada, para nada. En eso no puedo decir que no. La verdad es que eso no me molesta, pero sí esa privacidad. En un momento determinado decir, jo, me encantaría estar en este restaurante y no ser la mirada de nadie, ¿sabes? El poder, pues bueno, pues...
¿Qué es lo peor que te ha pasado debido a la popularidad? Algo que pienses y que digas, Dios mío.
No, bueno, Dios mío, pues reírme en la cara delante de del dueño de un restaurante, pues porque me preguntó lo que siempre todo el mundo pregunta, y claro, llevaba dos copas encima, estaba muerta de la risa, y me preguntó que cómo hablaba tan rápido, y claro, me desternillé delante de él, o sea, uh-huh. Fue tremendo, no volví. Dios quiere, me quitaron. De estas cosas que... Y tú dices, este es imbécil, otra vez preguntando lo mismo. Pero bueno, no... La verdad que no puedo hablar así tampoco de algo que me haya sentido... No. A lo mejor la sensación de que si vas con alguien conocido, alguien popular, el tener que buscar un sitio para no dar que hablar. Eso es lo único.
Esconderte.
Esconderme, sí. Eso es lo que peor llevo. O sea, el esconderme. ¿Por qué me tengo que esconder? Si no estoy haciendo ningún daño, ¿no?
Sí.
Es que es patético. Yo el año pasado, pues las fotos que salieron publicadas a raíz de una relación que tuve y demás, yo, vamos a ver, lo que decía yo, vamos a ver, 15 años casada, nadie me ha sacado una sola foto y demás. Ahí es donde me sentí realmente diciendo, jo, ¿dónde está tu vida privada?
¿Pero cuál era la diferencia? 15 años casada porque no te conocían tanto y de repente...
No, me conocían muchísimo, sí, más, pero de repente más, no te saca nadie y dices, bueno, mira, fenomenal. Entonces, lo he llevado fenomenal toda mi vida porque no hemos sido, vamos, punto de mira de ningún paparazzi. Mm. Pero el año pasado cuando salieron las fotos así como robadas y de tal, me sentí muy mal, de verdad, me sentí como... Porque era la primera vez que experimentaba que mi vida privada era, en cierto modo, violentada. Y yo decía, jo, nunca he dado juego, nunca he hecho una vida que dé para rellenar este tipo de papel cuché, y de repente te ves ahí.
¿Dónde estuvo el cambio? ¿Por qué de repente...?
Eso es lo que yo no entiendo.
Bueno, el cambio yo creo que es que está en que no, pues cada vez está todo peor,
sí,
¿no? En ese sentido,
sí,
o sea que
todo.
El acoso... Sí. A gente conocida es cada vez más zafio, sí, y cada vez
hay más gente, ¿no? Porque
antes se respetaba mucho. Por ejemplo, yo en la vida cobré por un reportaje, jamás, de mis jamases. Entonces yo creo que había como un decálogo, ¿vale? De respeto entre lo que era la prensa del corazón y la gente que realmente nunca habíamos cobrado. Es decir, vamos a ver, si esta señora ha mantenido siempre una línea determinada, ¿por qué vamos a intentar violentarla cuando la vamos a tener... siempre que la queramos para hacer un reportaje, pues desde su vida, o sea, de su vida no, pero de su trabajo, desde su...
Sí, era una manera de no perder posibles clientes,
exactamente,
entre otras cosas, ¿no?
Y al final lo que consigues es enemigos. Claro. De hecho, yo en estos momentos tengo a Lecturas, la revista Lecturas en el Supremo, por sacar la foto de mis hijos. E iré a por todas.
Sin taparles la cara.
No, los ojos solamente, uh-huh, pero con sus uniformes, el colegio por detrás y sin ser ellos noticia. No lo permito. O sea, mis hijos no los conoce nadie en este país. Es de las cosas que más he salvaguardado en mi vida. O sea, eso es a lo que voy. O sea, ya se ha traspasado. O sea, ya vale todo. Ah, porque eres famosa, te tengo que sacar una foto con tus niños por la calle. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Tú de qué vas? Es que no me pixeles, o sea, pídeme permiso, que son menores,
claro,
de edad.
Claro.
No me pixeles nada. Y ya no es cuestión de es que te van a pagar. Es que aunque no me paguen nada, quiero que esto sienta un precedente. O sea, que un niño es un menor. Y la que decide soy yo, que soy la mayor.
Punto. La televisión ha cambiado mucho desde terminó Pasapalabra,
sí,
y no precisamente para bien. No vamos a hablar mal de la televisión porque además yo creo que es un, bueno, podría ser un medio maravilloso y lo es en ciertos aspectos,
es,
desde luego, ¿no? Pero es verdad que está plagado por
por programas que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, pues son poco recomendables o a mí no me interesan nada. ¿Qué es lo que jamás harías en televisión? Si te proponen algo que dices, no, mira, yo es que esto no lo puedo hacer.
A ver, algo que vaya contra mi ética. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Pero ya no solamente un programa. No, hay veces que dentro de un propio programa hay cosas que las puedes tocar de una manera, las puedes tocar de otra. O sea, yo creo que tú tienes que ser consecuente con lo que tú eres y con lo que tú vendes de ti. El todo por el todo no vale. Y yo, hombre, nunca se puede decir de este agua no beberé, porque no, nunca se sabe las situaciones de tu vida, las circunstancias. Pero yo un circo no lo presentaría jamás.
¿Un circo te refieres a estos programas de prensa de corazón?
No, programas que no me aportan nada. Uh-huh. Es que realmente, a ver, la prensa del corazón me puede aportar, ojo.
Depende de cómo...
Depende, sí, exactamente, sí, de cómo se trate. Yo creo que hay programas muy dignos en la 1 que tratan la prensa del corazón de una manera muy escéptica y nadie se siente ni vilipendiado, ni agredido, ni ultrajado, ¿no? Se está tratando, pues, gente que evidentemente exponen sus figuras y que no les importa para nada. Pero a mí lo que me molesta es los que de manera gratuita critican a alguien que ni conocen por el mero hecho de criticarlo y de salir a la palestra.
Y bueno, y contando unas mentiras que se convierten en verdades,
claro,
¿no? Porque por lo que sale de la televisión se convierte en una verdad. Nadie se plantea,
pero bueno,
que eso
fuera
pueda
verdad,
no ser cierto.
Es que aunque fuera verdad, la intimidad de alguien,
¿qué más
da? Tienes tú el derecho, claro, de exponerla delante de la gente. O sea, de verdad que es patético. O sea, yo veo, fíjate, yo de esos programas yo creo que no he visto ni uno entero. Te lo juro. Ni uno. O sea, ver ese circo... Y no estoy criticándoles a ellos, ojo.
No.
Estoy criticando,
pero sí,
el circo.
Claro,
o sea,
claro,
el circo, el contenido, el sentido que es un sinsentido. No sé.
Silvia, vuelves ahora a la televisión...
A la gallega.
Gallega, vuelves a tus orígenes con un programa, de nuevo, de entrevistas, uh-huh, donde habrá música, donde habrán vídeos caseros también.
De todo un poco de humor también.
Llevas algún tiempo sin hacer televisión, ¿no?
Llevo desde el 2012, sí, llevo ya casi... Sí,
dos añitos.
Años, dos años, sí.
Pues qué ilusión, ¿no?
Muchísima. Muchísima, tengo ya mono, lo tengo que reconocer, muchísimo.
¿Tienes ganas de la cámara otra vez?
Sí, sí. La cámara engancha, ¿eh? La cámara engancha mucho, el contacto con la gente también. Es un medio duro, porque es un medio duro que te exige pues el 100%, porque es imagen, es voz, es todo un poco. Pero reconozco que sí, que cuando me lo ofrecieron y podía hacerlo... Me encantó.
¿Y cómo se va a llamar el programa?
Na nosa nube.
Porque es en gallego.
En nuestra nube.
En nuestra nube.
Es en gallego, sí. Todas las lenguas.
¿Has pensado en la canción? ¿Has pensado en la canción, Silvia?
La canción, pues mira...
No la he pensado, yo lo sé, pero...
Sí, no, sí, sí. Es que me puedes poner cualquiera.
Una canción así que te traiga... ¿De Bon Jovi?
Sí, sí, cualquiera de Bon Jovi.
¿Qué tenemos de Bon Jovi así nocturno? Un Bon Jovi nocturno.
Pues mira, puede ser Bed of Roses, puede ser In These Arms... Pueden ser...
No sé qué me dice Amalio, no te
la
oigo.
La primera, Bed of Roses.
Vale, claro, pues la primera. ¿Cuál? ¿Cómo? Yo sabes que soy un desastre con el inglés.
Es maravillosa. Es...
Bed of Roses. Pues venga, vamos a escucharla.
Venga.
With an ironclad fist, up first kiss in the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth, you need me, and the truth is, baby.
Seguimos con Silvia. Oye, Silvia, vente vente todas las noches y nos cuentas.
Oye,
porque
verdad,
aquí
yo encantada.
Necesitamos varias horas de entrevista para
varias horas en varios días.
Por eso digo,
porque podemos
varios
ir
días
haciendo entrevistas temáticas
por secciones.
Claro, aquí hemos tocado bastante el tema del trabajo y demás. Vamos a tocar un poco la vida sentimental.
De la que yo no abro la boca.
Ahora, hablas, como tú hablas, ya sabes que aquí sí, no somos...
De ahora ya no te va a preocupar tu vida sentimental, porque va a estar de sobra...
La vida íntima no.
Autoabastecida. La
pero
autoabastecida.
Ni la sentimental.
Sí.
Básicamente ni la sentimental.
Íntima.
Aquí nos gusta estar autoabastecidas.
Sí. Sí. Hacéis muy bien, sí. Hacéis sí. Muy bien. Yo, de verdad, en Lelo Este os diré cómo funciona. si realmente va a compensar mi vida sentimental o no, de cara a unos años.
Bueno, Silvia, tienes un matrimonio largo de 15 años. Tienes tres hijos con esta persona, uh-huh. Te casas.
Con el padre de los niños, sí.
¿Por amor?
Hombre, normalmente, claro, cuando te casas es por...
Bueno, a veces
no hubo niños por medio, no fue barriga ni fue nada de esto, o sea que...
No, pero a veces te casas o te emparejas por confusión, porque uno lo que quiere es estar en ese rol y, bueno, la otra persona puede ser un poco como una especie de percha donde tú vas depositando cosas. Eso
pero
no digo que te haya pasado
todo
a ti.
Pasado, ¿eh? Sí, te das cuenta luego con cierta perspectiva.
Claro,
¿no?
Te das cuenta todo lo pasado. Si te dieras cuenta todo lo previo.
De psicología, chicas, que se ha tocado este tema, cuál es el tema mejor para casarte, para enamorarte, etcétera. Hablaba la psicóloga Isabel del Campo, decía que realmente hay unas etapas en la vida que lo único que tenemos es un efluvio de hormonas. Que el amor no aparece hasta que aparece el raciocinio.
O sea, a los 45 años.
Bueno, eso en las mujeres, en los hombres a los 80, yo creo.
Ay,
pero
no
bueno.
Me digas eso, Silvia,
no, no, pero es verdad. Entonces, me hizo gracia porque yo, claro, yo le dije entonces, teniendo en cuenta esto, y claro, que el raciocinio, pues oye, a partir de los 40 es cuando yo creo que una mujer es cuando está ya...
Más o menos ya puede enfocar el asunto.
Exactamente. Y el hombre, pues, de los 45 para arriba. Y entonces dices, entonces todos estos matrimonios que se han producido de los 20 a los 30 y tantos, y me decía ella, es que ahí no hay amor.
Así,
así, así directamente.
Bueno,
hay
pero luego...
una cabida
a excepción. Pero, sí, ya, luego están los matrimonios esos bien avenidos.
O bien consentidos.
O bien consentidos.
Que bueno, es que hay muchos.
Sí, hombre, claro. Muchísimos. Y luego están los que están toda la vida juntos odiándose.
Exactamente.
Pero bueno, hablemos de los matrimonios que realmente,
no, hombre,
en los que realmente
hay
amor.
Los hay maravillosos y de verdad.
Maravillosos. A mí tampoco me gusta ahora esto que
no,
se
no
hace
se puede frivolizar,
de,
no.
de hablar siempre mal de todos los emparejamientos, ¿no? O sea, hay algunos que
no,
son
pero sí que es cierto
extraordinarios.
Que los divorcios mayoritarios se producen en esas etapas de la vida, ¿eh? Ojo, claro. En las bodas que se producen de los 20 a los 30 y tantos, pues porque yo creo que en parte es cierto. Aparte de un sentimentalismo basado normalmente en un efluvio hormonal, hay un componente de amor que yo creo que queda eclipsado por lo otro. Y es un componente de amor no tan maduro. Todavía no eres muy consciente realmente qué estás barajando en tu vida. Y que realmente pues un matrimonio lleva inherente una serie de características que te das cuenta ahora. Yo por lo menos con los 43 que voy a cumplir ahora, me doy cuenta ahora.
Pero bueno, tampoco está mal, porque si no tenemos que estar esperando a tener una suerte de madurez
que nos vaya
llevando por el único buen camino que hay, uno también llega donde llega ha tenido las experiencias que ha tenido y se ha rodeado de gente.
Claro,
que te ha rodeado,
mucho.
Porque si no es como una especie...
Bertrand Russell, un filósofo que vivió 97 años, vamos, del 19 a 1970... Decía algo muy curioso, dice, toda mi vida la he pasado buscando el ansia del amor y se casó 4 veces. Dice, y no me arrepiento de nada. O sea, yo creo que lo más bonito de la vida es buscar eso, buscar el amor, tener la oportunidad para hacer y rehacer tu vida las veces que creas oportunas, porque es cierto que estamos tendiendo también a un libro maravilloso de Joan Garriga, que lo recomiendo, que es La llave de la buena vida, que somos realmente... monógamos secuenciales. Estamos tendiendo a eso, a parejas duraderas, pero que tienen una duración en el tiempo. O sea, que lo de contigo pan y cebolla hasta que yo me muera, pues no tiene por qué ser real, o sea, no tiene por qué ser. Que lo es, maravilloso y ojo, de verdad, y que se cumplan las bodas de plata, las de oro, las de platino y las de todo. Pero que no nos volvamos locos, que estamos en una sociedad... Que yo creo que conforme a lo que vivimos, a todo lo que nos rodea, pues tendemos eso, a tener secuencias de relaciones y que son intensas y que son maravillosas. Entonces, con ello, vamos, yo apuesto a que me queden como mínimo los de Elizabeth Taylor por delante.
Y además que
¿de maridos?
Va buscando con las herramientas que tiene, ¿no? Y con los 30 tienes unas herramientas, con los 40 y bueno, parece ser que Liz Taylor empezó a repetir herramientas, porque con esto de repetir marido también, pues supongo
igual, con el Richard.
Hombre, pero también
iba cumpliendo años.
El estar conservada
es más difícil tener en un año. No, como decía, es más fácil tener en un año a 20 hombres que durante 20 años un solo hombre.
Exactamente,
es
vamos,
es brillante.
Que eso es completamente cierto.
Es una verdad.
Se casó también.
La verdad como un templo.
Hombre, pero yo creo que en estas cosas también lo de estar conservada en alcohol, que es lo que le pasaba a Richard Burton y a Liz Taylor,
ayuda. Eso ayuda al consentimiento, que es una de las recetas de la durabilidad.
Gente, bendito Bacu.
Silvia, tienes una larga historia, padre de tus hijos, te separas, después tienes una historia muy cacareada. Con otro señor y ahora pues te encuentras
en un momento maravilloso.
Estás sola.
Sí. En un momento feliz.
Estos dos años, perdóname si no lo sé, pero estos dos años en que no has trabajado tan bien coinciden con la separación de tu última pareja.
Sí.
Vienen, es como un momento
todo.
De reflexión, ¿no?
Sí, fue un momento, fíjate, el 2011 marcó un año en mi vida muy fuerte, sobre todo porque también se unió a la muerte de una de mis amigas. Y la muerte de esta mujer con 35 años me situó en la vida, para bien o para mal, pero me situó. Yo creo que fue la primera vez en la que yo paré el tren, que no sabía si era un AVE o un cercanías, pero era un tren, y fue ahí donde me di cuenta de que la vida solamente la vivimos una vez, y que solamente es una.
y que uno tiene la oportunidad de vivirla los años que...
Y reinventarla las veces que puedas teniendo salud. Y eso se te abren los ojos, pero uf, yo aquellas semanas en el hospital de ella, y levantarte y acostarte, levantarte y acostarte, y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablas de la vida. Y te das cuenta que es una vida que tú tienes en tus manos porque no estás afectada y que ella no. Y que ella te está haciendo, ¿sabes?, una recapacitación sobre ti, vamos, impresionante. Y para mí fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Y bueno, nunca se sabe si las decisiones que tomas en ese momento son decisiones buenas o malas. El tiempo lo dirá, porque es cierto. Pero no me arrepiento.
¿Algún resentimiento en lo que a los hombres se refiere, las relaciones sentimentales?
No. He tenido a grandes amores en mi vida. Y yo creo que la única cosa que... Mira, que yo este tema nunca lo suelo tocar, porque además mi vida privada es muy, muy sagrada. Pero sí, lo único que podría decir es que he tenido a grandes amores a destiempo.
Sí. Qué pena da eso, ¿verdad?
Sí, totalmente. A destiempo. O sea, gente que se cruza en tu camino en épocas equivocadas. Es decir, que esa persona tenía que ahora cruzarse, ¿no? No hace 10 o 15 años o 20.
Pero a lo mejor si se cruzara 10 o 15 años después no la verías. Yo también estoy convencida de que uno se cruza con la gente que pulula por la frecuencia en la que una está. Y si te lo encuentras después, pues a lo mejor es tú la que no está en esa frecuencia.
Sí, yo además no soy de las que miro para atrás, ojo, yo, vamos, ni para coger impulso, se lo tengo clarísimo. No, para nada, o sea, vamos, lo que ha pasado y punto pelota. Pero sí es cierto que dices a veces, dices, jo, pues fíjate, ¿no? Porque es una persona a la que le tienes cariño todavía y él también y tal, y tú dices, pues, qué pena, ¿no? Que se haya producido en esa etapa. Pero claro, vamos, que te quiten lo bailado. O sea, yo, vamos, no renuncio a nada de lo que he vivido. Al contrario, he vivido experiencias maravillosas, pero maravillosas. Todas han sido muy buenas.
Yo quiero dedicar estos últimos minutitos que nos quedan de programa a saber un poquito más de ti, porque claro, siempre se habla a partir de, yo qué sé, pues de las mises. Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué tipo de niña eras? ¿Cómo era tu familia?
Hombre, si me dejo guiar por mis hermanos, mi hermano mayor decía que era una repelente.
¿Cuántos hermanos tienes?
Tres. El mayor.
¿Varones?
Y,
los
sí,
tres.
Los tres varones, sí. Y el pequeño le llevo 10 años, que es como mi hijo mayor. Es mi Johnny, mi brother, vamos, sister, y es el que me actualiza, ¿no? Porque que esta canción ya está muy pasada. Venga, escucha esto, escucha el Nickelback. O sea, es el que me actualiza, ¿no? Yo era muy metódica, muy metódica. Era muy responsable. Me encantaba el deporte. Hacía baloncesto, gimnasia rítmica. Iba a clases de pintura. Muy exigente conmigo misma, tenía un ego altísimo, muy líder. Yo normalmente era la que lideraba todo, decían las monjas.
¿Ibas a un colegio de monjas?
Sí, vamos.
¿Y cómo se llamaban las monjas pepas, lo de tu miss?
Lo que pasa es que ellas ¿sabes lo que pasa? Que ellas, como me conocían como alumna, no les chocó, pero sabían cómo era. Entonces decían, esta no te preocupes, le decían a mi madre, esta puede con esto y con todo. No sé, para ellas era como... De hecho, estudié la carrera en una residencia de monjas. Me fui, porque me salí del piso de las chicas con las que yo compartía el mundo de la moda. Y dije, chicas, lo siento, yo necesito paz, necesito tranquilidad. Y me fui a una residencia de monjas. Encantada de la vida con mi jefaza Sor Pilar, que era maravillosa. Y siempre he tenido ese punto místico también, ojo. Yo era una niña
muy... ¿Eres creyente ahora? Sí.
Sí, lo he sido siempre. O sea, yo siempre he tenido el lado de la creencia en Cristo, no en la jerarquía eclesiástica, y lo matizo. Aunque ahora sí que es cierto que las puertas me las ha abierto este papa, desde luego que me ha roto todos las manías que le tenía a la jerarquía, a la jerarquía de la Iglesia. Y yo creo que me caracterizaba eso, que era muy, muy, pues sí, muy religiosa, muy, muy responsable. No era una niña complicada, no. Mi madre decía que, vamos, conmigo no se enteró de niña. Eso es lo que dice mi madre.
¿Y de adolescente se enteró o no se enteró? Tampoco.
Tampoco, porque claro, me dedicaba a estudiar. Si es que era, lo que yo creo que, vamos, a mí ahora me dice mi hija, ¿qué va a ser yo? Y yo digo, bueno, por favor, ¿dónde me ha tocado la lotería? Porque yo no salía de noche. a mí salir de noche a tomarme una copa, ¿qué es eso? ¿Qué coñazo? Además, lo decía así a mis amigas, pasar frío en Lugo, 2 de la mañana, 4 bajo cero, pero tú estás loca. Para tomarte una copa que encima tienes que pagar 1000 pesetas, como yo les decía, ni de broma. Yo prefería pues estar leyendo Cumbres Borrascosas. Y cortarme las venas.
Muy de Lugo, Cumbres Borrascosas. Es un ambiente muy gallego.
No, era muy, muy bucólica, muy romántica.
Las hermanas Bronte quizá eran de allí, ¿no?
Ahí está.
Un poquito más arriba, pero vamos.
Sí, cruzando el Cantábrico. No, pero sí que es cierto.
De enfrente, de enfrente.
Me encantaba la lectura, me encantaba el mundo ese de Becker. Yo, las rimas y leyendas y. Me sabía casi todas las poesías. Bueno, yo era eso, era un mundo aparte. No, yo creo, en el fondo, a lo mejor no quería crecer, ¿sabes? No quería madurar. O sea, prefería vivir el mundo romántico desde lo que yo lo percibía en mis libros a ver la realidad. Luego los chavales me parecían todos tontos. Fíjate que hace poco descubrí que Luis Tosar era compañero mío de la
¿Ah, sí?
de clase. Sí, qué fuerte. Y lo descubrí por una entrevista. Mi Instituto de la Virgen
de
Tal...
¿Y tú no te acuerdas?
No. Yo, de hecho, veía las películas y decía, este chico me suena. Sí, este chico me suena.
Hombre, es que hay
¿Pero
veces
de
que
clase?
Cambia mucho.
¿Compañero de clase
mucho.
O de colegio?
Sí, sí, no, de instituto. De instituto.
Ay, yo hay compañeros de clase que no conozco.
No,
la
no,
gente
no.
cambia muchísimo.
Sí, 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 desde luego. Sí.
Pero quiero decir
todo
que
de
no...
desde la adolescencia.
No recababa en ello, no. Yo mi mundo era los libros, no. El recreo del instituto me lo pasaba en la biblioteca, estudiando pues diccionarios de medicina. Era muy rara, lo reconozco, era muy rara. Entonces, pues bueno, tuve una adolescencia maravillosa para una madre y para un padre, pero tampoco se la desearía a mis hijos. Yo creo que hay que vivir las etapas y hay que enamorarse a los 15, a los 16 y hay que, no sé, salir
a... O sea,
a...
¿con qué edad te enamoras la primera vez, entonces?
Uf, muy tarde.
¿En esta cosa
muy
así
tarde,
bibliotecaria
muy tarde,
tuya?
Muy
¿con
tarde.
18, con
sí,
20?
Sí, 18, 19, por ahí, sí, sí. Muy tarde.
¿Y cómo era tu familia?
Bueno, mi familia... no era la del Cuéntame. ¿Por qué no? Pero...
Algo parecido.
Pero algo parecido, ¿no? Sí. Yo creo que todos vivimos ese tipo de familia, ¿no? La abuela, la toca narices, el tal... El padre, pues eso, muy Dios España, Santiago Bernabéu, ¿no? La madre, hago todo lo que sea por sacar a la familia adelante. Mi madre es una mujer luchadora, vamos, excepcional. Una mujer que pelea en la vida como ninguna. Guapísima. Es un bellezón. Alegre, jovial, bueno, mi madre es maravillosa. Y mi padre, pues, ha sido un hombre muy inteligente, muy divertido, con un sentido de la ironía excepcional, o sea, tremendo. Y bueno, pues era una familia esa en la que estabas bajo el yugo de un padre que era muy dictador, muy entrenador de baloncesto, porque él era entrenador profesional de baloncesto. Entonces se creía que la cancha la llevaba a casa y bueno, pues había sí, 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 totalmente. O sea, ahí te podía caer un balonazo en cualquier momento de tu vida, un zapatillazo. Entonces, pues era, yo creo que como cualquier familia de esa época, ¿no? Con mucho
¿Has
respeto.
Has dicho antes, Silvia, que tu madre era artista. Me imagino que con este cuadro que estás contando era una artista que no desarrolló sus aptitudes.
No, no desarrolló, para nada.
Habría sido artista.
Mi madre hubiese sido, vamos, la madre de la Pantoja. O sea, era tremenda. O sea, mi madre... Sí, mi madre tenía que haber ocupado mi lugar. O sea,
hubiera sido la Pantoja.
No la madre de la Pantoja, habría sido la Pantoja.
Bueno, en su inicio, es que la madre de la Pantoja estaba en todos los sitios, en todos los saraos, era como la que protegía a su hija por todos los sitios. A ver, yo creo que hay una generación de mujeres que se ha perdido. Y es esa generación.
Por eso te pregunto, por eso.
Sí. Es la generación de las que se levantaban por la mañana y tenían que estar bellas todo el día y cuidadas. Y si llevaban algo rosa en el pelo, llevaban algo rosa en el... O sea, esa mujer, ¿sabes? Que ahora me cuesta verla. No la encuentro. Coordinadas, femeninas. Ese tipo de mujer que no existe. Vamos, yo no me pongo en ese tramo, para nada. Entonces, mi madre era eso, muy femenina, muy madraza, muy gallega. Mamá gallina, todos los polluelos alrededor...
Y de haber conseguido ser artista, ¿qué habría sido? ¿Qué crees que habría sido?
Actriz. Hijo.
Actriz.
Sí, sí, mi madre actriz. Mi madre, ella y Sara Montiel, yo creo que eran únicas. Hubiesen sido únicas. Sí, sí, sí. Porque además es un bellezón muy parecido a ella, Sara Montiel. Entonces mi madre sí, actriz. Ya te lo digo yo, pero vamos, totalmente. Porque además ella misma ve las películas y tal. Y, esa no sé qué. Sí. Esa tiene miedo. Pero esa tiene miedo. Sí. No, mi madre es muy divertida, muy... Pero fíjate, yo hay algo que admiraré siempre de ella, y es que nunca me dijo que había sido Miss Galicia. Jamás. O sea, ella lo preservó, lo guardó, hasta que yo tenía 18 años.
Lo dijo cuando lo tenías que saber. Eso es una madre.
Sí, no, pero ojo, dosificar eso, siendo además una mujer guapa y impresionante cuerpazo. Y que además era hija única, ¿sabes? Que en el fondo siempre tienen ese punto narcisista caprichoso que no se lo quita a nadie. Pero mi madre no. Y eso siempre lo valoraré de ella, de verdad.
Silvia Jato, buenas noches. Ay. Se nos ha acabado el tiempo, querida. Una charla extraordinaria.
Se va a la cama ahora, ni de broma. ¡Uy, pues me nada. Voy con Lelo! ¡Qué guay!
Que te vas a la cama con Lelo.
Lelo, me encanta.
Claro que sí.
Buenas noches, chicas.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta mañana. En producción ha estado Clea Ballesteros. Amalio Varela ha realizado el programa. Ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.